siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda. Hey, ¿qué te trae por aquí tan temprano?
Dicen que al que se levanta temprano...
El que es maruga, Dios
no,
lo...
No quiero hacer el versito, porque al final...
No quiero hacer el versito, porque al final
vienen las arrugas, entonces no. Eso mismo. No puede ser.
El que madruga se arruga.
Casi siempre dicen eso. Así que muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, específicamente a esos oyentes que están desde bien temprano escuchando Tempranito. Un placer enorme estar de vuelta acá, una jornada que comienza hoy lunes y que va a ser larga.
9 de agosto de 2021. ¿Ya compraste el arbolito?
Lo mandé a sembrar.
¿Lo mandaste a sembrar?
Sí. Yo.
¿Cuánta razón tenías?
Pero claro, el año corre, la vida se va. Ay, ya.
Ya, déjalo ahí. Déjalo ahí.
Vamos a dejarlo ahí porque empiezo con un bolero.
Déjalo ahí.
Que me salve la vida. Un bolero que me salve la vida.
Oye, hace como 3 años una muchacha como de 19 o 20 años me dijo señor. Y yo hice así, me dio un corrientazo y dije, pero ¿cómo que señor, chico? ¿Qué
señor,
le hago?
Señor,
¿qué
bien.
Le hago? Señor. Señores son Teodigiró y el matojo, ¿cómo se llama? El Pidio Valdés retirado. Esos son señores. Yo no, esos son un titi.
Así comenzamos el lunes.
Sí. 6:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el Centro Cubano de Derechos Humanos afirmó en su informe mensual que el mes de julio es el principio del fin de la dictadura cubana. Aunque muchas personas esperaban que el pueblo saliera a las calles, esta explosión del 11 de julio fue casi inimaginable, subrayó la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, coordinadora de la organización. Los mayores gritos de la protesta fueron políticos, libertad y abajo la dictadura, afirmó Roque Cabello. Según la economista y exprisionera de conciencia, los sucesos durante las manifestaciones del 11 de julio y días posteriores han dejado clara evidencia de las violaciones de derechos humanos y cómo el gobierno de La Habana quebranta sus propias leyes. El informe señala que informaciones recabadas en diferentes localidades del país revelan que innumerables personas han sido golpeadas y torturadas, sometidas al contagio del virus del coronavirus en medio de desmentidos oficiales. Los funcionarios de la dictadura desmienten que esto suceda y quieren hacer ver que todas las detenciones se han hecho con garantías procesales. Sin embargo, los muchos videos, fotos y testimonios subidos a las redes sociales se inclinan a dar la razón a los manifestantes, apunta Roque Cabello. El movimiento cubano Reflexión pidió el domingo justicia y libertad para todos los detenidos por participar en las marchas del 11 de julio, especialmente para los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Igualmente solicitó la excarcelación de uno de sus miembros, Demi Valdés Arduí, librado Linares, presidente de la organización con sede en Camajuaní, en Villa Clara, dice.
Quiero denunciar todas las detenciones que se han hecho a raíz del hecho histórico de las marchas del 11 de julio por el pueblo de Cuba y algunos de los opositores. José Daniel Ferrer y Félix Navarro, dos líderes de primer nivel de la oposición. El primero, todavía la familia no ha podido establecer una llamada telefónica con él. Salió a la vivienda el 11 de julio con sangramiento digestivo, lo cual nos llena de muchísima preocupación por esta situación de oscuridad y de cero transparencia con su caso. Félix Navarro adquirió la COVID en la prisión. Se sabe que eso puede comprometer su integridad física e incluso su vida. De modo que le pedimos a las instituciones internacionales, como el Comité Interamericano de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, American Watch Rights, a todos los gobiernos que así lo deseen, e demás instituciones prestigiosas, que intercedan por ello para que se haga justicia y obviamente que esta sea extensiva a todos los demás detenidos y represaliados. También quería llamar la atención sobre el Demis Valdés Albiz, del Movimiento Cubano Reflexión, que también participó en la marcha. Está supuestamente en la prisión pendiente de Santa Clara, porque la familia no ha podido establecer comunicación telefónica con él. Tiene problemas coronarios e inclusive tiene un marcapaso, así como otras enfermedades que comprometen su vida.
Y Amnistía Internacional reiteró su solicitud al gobierno de Cuba de poder ingresar a la isla para verificar la situación en la que se encuentran los manifestantes detenidos el 11 de julio. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en las Américas, dijo que la organización está esperando desde hace años poder realizar una visita investigativa al país, pero el gobierno cubano no lo permite. Guevara Rosas afirmó el sábado en Twitter que hizo otro pedido al gobernante Miguel Díaz-Canel para poder entrar a Cuba para verificar en qué condiciones están las personas arrestadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La semana pasada, Amnistía envió una carta a Díaz-Canel y a la fiscal de la Nación para pedir información detallada acerca del paradero de los manifestantes del 11J que han sido arrestados por el régimen comunista cubano. En otra información, el gobierno de los Estados Unidos exigió al gobierno de Nicaragua la libertad de manifestante pacífico Sergio Beteta. El Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado denunció que Beteta fue condenado a 16 años de cárcel por haber realizado una protesta en la cual quemó la bandera del sandinismo. Por medio de Twitter, el Buró de Democracia declaró «Viva una Nicaragua libre», SOS Nicaragua y presos, ¿por qué? En otra información, la tercera ola del COVID-19 en México golpea especialmente a los jóvenes. Es un fenómeno que desconcierta al personal médico de los hospitales. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Jesús Victoria, jefe de enfermería del Hospital Polanco, y a la paciente Mayra Jiménez.
El gran número y el que nos asusta a lo mejor un poco es ese, el número de jóvenes que se están contagiando.
El repunte llevó al gobierno a decretar el viernes en máxima alerta a la capital, de más de 9 millones de habitantes, aunque sin medidas restrictivas. La pandemia ha golpeado tanto a la juventud que, por ejemplo, de 16 enfermos en un hospital, solo 3 son mayores de 60 años y los demás tienen entre 20 y 36. México es el cuarto país más enlutado por la pandemia en números absolutos, con más de 244 mil fallecidos. A los que se suman unos 3 millones de casos confirmados. De ellos, 138 mil están activos. Para Mayra Jiménez, de 39 años, contagiarse es un azar, pues aun cuando se cuidaba, terminó en el hospital.
Afortunadamente, yo salí bien, pero hay personas que están muy mal.
La nueva oleada obedece a la variante Delta, mucho más contagiosa, que representa el 67% de los casos, según la Organización Panamericana de la Salud.
Entonces, sí se subió muchísimo la parte del contagio. Precisamente por eso, esta variante es mucho más contagiosa, además de que es más agresiva, y a eso súmale que la movilidad está a tope y súmale que también la gente joven no está vacunada.
Y los casos globales del COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superaron este fin de semana la barrera de los 200 millones de contagios, aunque la curva de nuevas infecciones muestra indicios de estabilización sin haber alcanzado los récords de la anterior oleada el pasado mes de abril. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Muchas gracias a Ariadne González por este reporte informativo. Estamos aquí escuchando, nosotros estamos hablando, ustedes están escuchando Tempranito y de Mañana aquí en Radio Martí. Hoy es lunes. Estamos comenzando la semana, ya lo dijimos, 9 de agosto. Si está de cumpleaños hoy, muchas felicidades, pásela bien. Primero que todo, como dice la gente que me rodea, que son personas adultas, personas mayores, son viejos. Salud, ante todo. Yo oigo sus consejos.
Salud porque belleza sobra.
Yo oigo sus consejos. Así sí. Que, bueno, tienen razón. Salud, pásenla bien y después, bueno, pues, lo que venga. Lo que venga, échenlo en el saco y échenlo.
La belleza también que venga acompañado. Muchísimas gracias ya a esos oyentes que escribieron desde bien temprano al correo de tempranito martí@gmail.com. El lobito ya escribió y compartió un tema con nosotros de Rey Chávez que tiene que ver también con la libertad de los cubanos. Así que muchísimas gracias por escribir. Recuerden que siempre pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com. Y Jaco tiene el teléfono.
305-437-7118. Recuerden que pueden llamar a pagar aquí. El menudo lo tiene Viñoli, que ya regresó. 305-437-7118. Etexa parece que se está portando bien, está dejando llegar los correos electrónicos.
No, acuérdate que el lobito vive aquí. Bueno, vive aquí en Estados Unidos. Jaco, de esas noticias que cuando tú lees, tú dices, esta gente descubrieron el agua tibia. Y esta nota la tiene Cibercuba. Y ellos están destacando acá en esta noticia que Villa Clara va a comenzar a vender artículos a plazos. Estos artículos son muebles, colchones, bicicletas, ollas, batidoras, ventiladores, se venderán a plazo. Eso salió en el semanario Vanguardia. Y bueno, el Grupo Empresarial de Comercio en Villa Clara cree que las condiciones están dadas para iniciar la venta minorista con la intención de satisfacer necesidades de la población. Esa es la noticia. Ahora van a vender artículos a plazo y ya eso va a hacer que todo el mundo olvide lo que pasó el pasado 11 de julio. Una medida más de esta que ellos están buscando desesperadamente para que la gente no se sienta mal, para que el descontento no vuelva a surgir. Medidas como esta, apagones de nuevo, anunciadas por la empresa eléctrica. Así que no sé con qué van a cocinar con estas ollas que van a vender a plazo si no van a tener corriente.
Pero si me salió el ministro de la industria eléctrica diciendo que todos los arreglos que se habían hecho y todas las cosas que se volvió a romper.
Se volvió a romper.
Oye, ¿te acuerdas? Tú te tienes que acordar de esa novela de Rosas a crédito.
Pero claro.
Susana Pérez.
De Susana Pérez, sí.
Eso de vender a crédito.
Señores,
a plazo, como sea. Señores, eso es más viejo que la
por favor.
Eso es más viejo que la mierda abeja.
Por favor.
Pero cuando llegaron los primeros refrigeradores de lubricante a los pueblos, la gente decía, mira qué es esto. Y eso en los años 40 y 50 y se vendía a plazo. Y la gente que tenía tarjeta de Sears en Cuba desde hace 60, y, bueno, más de 60 años, porque quien tú sabes quitó Sears y quitó,
lo quitó
pan,
todo.
Quitó el pan con timba y Sears. Se vendía a plazo. Esta gente que lo que tú dices, están descubriendo la bombita.
Están descubriendo el agua tibia, señores, están descubriendo el agua tibia, porque yo creo que en cada hogar de Cuba hay un artículo que sus abuelitas o su abuelito le ha contado que lo compraron a plazo. Desde un juego de comedor hasta un mueble para guardar los platos, algo hay en casi todos los hogares cubanos que se compró a plazo. Y no fue después de, fue antes de la debacle.
Claro que sí.
Así que esto lo ponen como una noticia y lo dicen ellos como una noticia que va a ayudar a la gente. Y qué felicidad, van a poder comprar a plazo muebles, colchones, van a poder comprar ollas, batidoras, van a poder comprar ventiladores a plazo, bicicletas. Señores, eso ya existe desde hace mucho tiempo, como dice Jaco, eso no es nuevo.
Eso existía en Cuba.
Es que eso no es noticia. Eso
no, no es que existía aquí en Estados Unidos, eso existía
es que,
en Cuba.
Es que eso no es noticia, por favor.
Aunque nosotros no habíamos nacido y ya eso se había inventado.
Es lo que te digo, en todas las casas de Cuba yo creo que hay algo que se haya comprado plazo.
Fíjate si eso es
antes
viejo, que Viñoli no había nacido y ya eso se había inventado.
Yo sabía que al final le ibas a sacar la edad de dinosaurio que él tiene, ¿no? Porque mira que tú le pones años.
Los dinosaurios se extinguieron
Está
así,
peor que Arjona. Te vive poniendo, años a tu vida.
No, es que me molesta que haya venido de vacaciones y yo me haya quedado trabajando.
Chico. Yo sabía que por algún lugar venía ese rencor.
Me molesta.
Oculto.
Me molesta.
Pero ya lo dijiste, qué bueno, ya mira, respira.
Sí, pero es que tiene una pesta de agua salada arriba tremenda y yo no.
¿Eso es fácil?
6:15 de la mañana. Tiempo de ciencia y tecnología con el señor Danilo Fuentes Cortés.
¿Quieres darle color a tus mensajes de WhatsApp? Bueno, pues déjame explicarte cómo. WhatsApp es una aplicación que da muchas posibilidades y es muy popular entre los usuarios. Pero, lamentablemente, una de las opciones que no tiene es la de cambiar el color del texto de los mensajes. Pero existe una solución. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Desgraciadamente, no podrás prescindir de una aplicación externa en el caso de que quieras escribir tus mensajes, por ejemplo, con letras de color azul. Una de las aplicaciones más populares y útiles para lograr ese objetivo se llama Fancy Text Generator. A la hora de usarla, hay que tener en cuenta que no permite cambiar el color para todo el texto del chat, sino para frases específicas. Esta herramienta está disponible en Google Play Store. La aplicación ofrece diversos estilos de fuentes, entre ellos uno con letra azul. Los pasos a seguir son los siguientes. Muy fácil. Debes escribir el texto o copiarlo en el primer recuadro que aparece. Abajo tendrás acceso a diferentes estilos que podrás usar. Al elegir el estilo necesario, debes seleccionar una flecha que te indicará que el texto se ha copiado. Lo último que debes hacer es regresar a WhatsApp y pegar el texto con la fuente cambiada allí. Ese mismo proceso sirve para redes sociales, como Instagram, Facebook, Twitter e incluso mensajes, contactos y notas. Si eres un usuario de WhatsApp, seguro que alguna vez has recibido un mensaje, pero fue borrado por el remitente antes de que tuvieses tiempo de leerlo. Esas cosas pasan. El experto Anton Averin asegura que eso ya no será un problema gracias al programa Notif Lag Notification History, que permite tener acceso a esos mensajes eliminados. Para ver lo que se ha borrado, se puede usar este programa especial que es muy práctico a la hora de instalarlos en los smartphones. La mayoría de los programas de recuperación de mensajes borrados pueden ser instalados por los usuarios de teléfonos Android. Uno de los programas más populares que permite leer un mensaje eliminado se llama, como te dijimos, Notif Lag Notification History, dijo el experto Anton Averin a la agencia Prime. Una vez instalado el programa, Averin recomienda darle utilidad al acceso de historial de notificaciones, escoger la opción Click to Enable y luego marcar la casilla junto al elemento deseado para que el programa funcione correctamente. Al abrir la aplicación, todos los mensajes aparecerán en la página de inicio. Hay que tener en cuenta que la información sobre el texto eliminado se almacena durante un tiempo limitado y al final el mismo desaparecerá de la pantalla principal de la aplicación. Así que si deseas leer un mensaje que alguien ha eliminado, pues debes darte prisa. Y hasta aquí nuestra sección.
6:18. Gracias a Danilo Fuentes Cortés por este segmento de
Date
tecnología.
Prisa. ¿Eh? Borra esos mensajes de WhatsApp que tienes no, por ahí.
Yo no los envío.
¿Tú los guardas?
No, yo los pienso, pero no los envío. No, tú sabes que lo más terrible de este tipo de cosas no es que se te olvide borrarlo. Uh-huh. Es que a veces uno tiene el dedo tan gordo y los espacios son tan chiquitos en el teléfono que le mandas el mensaje a la persona equivocada.
Aquí no es. Aquí
y
no
entonces
es.
Cuando
Ay,
tú vas
¿cómo ha pasado eso, decía, por favor?
Como decía Tintán en aquella película, decía, te espero a las 5 en la esquina de la lechería.
Wow.
Tú tienes que ver a quién tú le dices el mensaje. No voy a hacer que,
es un
lo,
peligro.
Mandes,
es un peligro.
Que lo mandes equivocado.
Uh-huh.
De hecho, yo he borrado teléfonos de personas a los cuales yo no quiero mandarles ni siquiera mensajes equivocados.
No quieres decirle ni buenos días tan siquiera.
Entonces yo digo, déjame borrar el teléfono y así no me equivoco.
Y así no mandas.
Porque hay veces que a ti te suena el teléfono, te entra una llamada y tú empiezas a oír una conversación y tú dices, se le marcó el teléfono. Nada, y cuelgas, ¿no? Y a veces sientes un vacío tremendo y la persona se le marcó el teléfono. Pero ¿y qué tal si tú estás haciendo eso? ¿Eh?
Entonces, mejor no hablemos de eso. Me ibas a contar de un garaje, de una venta de garaje que fuiste.
Ah, sí.
Eso es para la gente que quiere vender en las ventas de garaje, que tiene que pagar 60 sí. pesos en Cuba y volver a sacar el permiso. Sí. También descubriendo el agua tibia con los garajes.
Sí, que por cierto, mira lo que es no saber. Yo he hecho garaje sale. Si tengo que sacar algún permiso, lo desconozco. Yo no sacaba ningún permiso.
¿Cuántas multas tienes ahí guardaditas? El inspector las está guardando. Cuando el inspector pase por tu casa, te vas a quedar fuera porque debes muchísimo dinero.
Mi hijo lo ha hecho. Yo no sé si donde yo vivo hay que sacar permiso. Yo no he sacado permiso. Pero me enteré que hay una ciudad aquí que sí, que de verdad, que tienes que sacar un permiso módico y tienes que sacarlo. Yo lo desconocía. El otro día dije que no se sacaba permiso. Yo me disculpo, yo lo desconocía. A lo mejor todas las leyes en todas las ciudades
son iguales. Yo pienso que aquí...
Pero lo que sí no hay son inspectores.
No, y que aquí mucha gente no saca permiso.
No, pero no. Y los cubanos menos. Los cubanos que van a sacar permiso.
Por favor.
Pero bueno, compré, pasé por una ciudad, un reparto, y había un garaje sale. Déjame entrar, compré un par de cuadros que me salieron casi regalados y dos linternas. Yo no sé por qué tengo la obsesión de comprar linternas, y creo que eso viene de cuando yo era chiquito, que había en mi casa solamente una linterna china, y cuando se iba la luz, que no era mucho, no, cuando yo era chiquito no se iba tanto la luz. Nada más que había esa linterna y a mí se me quedó eso. Tú sabes que las carencias que uno claro. tiene de niño las refleja de adulto. Uh-huh. Y entonces, ahora tengo una obsesión por comprar linternas, y estas linternas estaban fantásticas. Total, que compré las dos linternas, cada una $2, llegué a la casa, le puse las pilas y estaban rotas, no servían. Y yo dije, yo no voy a ir hasta allá porque me cuesta.
La gasolina te iba a salir más cara.
Primero, yo no voy a tocar en la puerta de casa de una gente que no conozco y decirle, mire, las linternas, primero no hago eso, segundo, la ida y vuelta me cuesta más que los $4.
Pero eso es a suerte y verdad, tú compras cosas en los garajes por eso mismo, porque es a suerte y verdad. Hay cosas que sí funcionan, pero señores, hay cosas que uno las compra porque le gustaron y a lo mejor no funcionan. Eso es, la gente tiene muchas cosas guardadas de muchísimos años, las va sacando un fin de semana y punto.
No, y no,
es a suerte y verdad.
Y no creo que haya sido aquí, eso no se hace de mala entraña.
No, es que cosas, lo tienen guardado, incluso no, cosas nuevas. Eso. ¿Cuántas cosas nuevas has visto ahí en cajas nuevas que la gente no las ha tocado? Las compró, no las utilizó y las vende. Ahora que tú te las lleves para tu casa y no funcione, ya esos son ya esos problemas tuyos, Jaco. Por supuesto que es problema tuyo.
Mira, a mí me regalaron un corbatero que tiene batería y todo, y entonces va dando vueltas así, tú vas poniendo la corbata y da vueltas, y nunca funcionó. Yo no lo doné ni nada, cogí lo boté.
Lo botaste.
¿Me entiendes? Ya yo sé que no funciona.
Qué mentalidad capitalista la tuya, ¿eh?
¿Por qué?
Botando cosas. Pero aquí sí. Hay que reciclar.
No, aquí hay cosas que cuando
porque
se
cuando
rompen,
venga la jornada esa de innovadores y racionalizadores, yo voy a ver qué tú te vas a hacer.
Mira, hablando de votar.
Se quedó así, dijo, no me hables de ese tema, no quiero recordarme de eso.
Tú sabes una cosa, hablando de votar, uh-huh. Muchas veces aquí uno no entiende lo que le pasa a un artículo y dice, no, que vas a arreglar esto, pa, cogiste y lo votaste. De hecho, un primo mío se encontró una vez una aspiradora uh-huh. de esa, de lo mismo que de carro, que de piso, una aspiradora eléctrica. Sí. El grande, ¿no? Y decía, caramba, esto luce nuevo, parece que está nuevo, de verdad, que parece que está nuevo y no aspira. Y entonces la habían puesto delante de la casa en el jardín, eso quiere decir que llévatelo.
Uh-huh.
Entonces él cogió, se la llevó para la casa, le desconectó la manguera y adentro de la manguera tenía un sobre de carta enrollado. Cogió un perchero de alambre, le hizo un ganchito, sacó el sobre de carta que estaba enrollado y la aspiradora funciona perfectamente y estaba nueva de paquete. Sí, y hay veces que tú dices, no entiendo esto, déjame botarlo. Y tengo que reconocer que, por ejemplo, a mí me pasó hace un par de años atrás, la secadora de ropa se rompe. Yo digo, dime tú ahora,
comprar una nueva. Sí. Es lo primero que pensamos.
Lo primero que uno piensa es comprar una nueva.
Comprar una nueva.
Y alguien me dice, chico, métete en YouTube y busca la gente que se dedica a poner un video corto de cómo se arreglan esas cosas
¿Es
que
verdad?
Se rompen y te salvan la vida. Una secadora cuesta $700, $800 y por ahí, y más quizás, y más quizás. Y yo dije, meterme ahora en YouTube
es
para
que
ver esto.
Somos muy haraganes, somos muy
somos muy haraganes, ¿no? Muy pero araganes. Tú cuando te pones a ver entre lo que tienes que hacer y lo que te vas a ahorrar, tú dices, déjame meterme. Total, que vi el video y da la casualidad que me encuentro un flaco ahí americano que de no sé qué estado por ahí que estaba arreglando una secadora idéntica
igualito,
a la mía.
Sí, porque sí, tú pones el modelo.
Exacto. Para hacer el cuento corto, el muchacho dice, señores, quiten esta tapa, prueben aquí, aquí, y si no, es esta piececita. Yo hice exactamente lo que decía él y da la casualidad que esa piececita era la que yo tenía rota. Esa piececita por Amazon.com, por el sitio web que vende hasta un cohete a la luna, cogí la piececita y la compré, que me costaba $4.
Te ahorraste muchísimo.
Y con $4 resolví el asunto de reemplazar una secadora nueva que cuesta $600, $700.
Escucharon, señores.
Entonces, pero fíjate las ventajas que da. Primero, tener a mano todas esas herramientas, porque tienes YouTube, primero tienes internet. Segundo, tienes acceso a videos que están en YouTube, tienes acceso a Amazon para comprar en Amazon. Y pides la piececita.
Y tienes un salario con el cual puedes comprar la piececita sin tener que hacer un canje de moneda.
Y entonces, ¿por qué hemos dado toda esta vuelta? Por algo que dijo Exilda. Si la piececita no es, si no tienes Amazon, si no tienes paciencia, si no te da la gana, compras la secadora a plazo.
Y al precio que tú quieras también.
Y a plazo.
Y el modelo que tú quieras también a plazo.
Y no pasa nada.
Así mismo. A plazo va a estar el tiempo esta semana, yo creo. Porque
no tenemos.
Yo creo. No me digas que Lázaro no está. ¿Cómo que no está? Se fue.
Como
Laura Pausini.
Yo oí un ronrón que se quería ir del país. No sé. No lo voy a echar para adelante. Pero
¿tú crees que haya...? Yo creo que se iba de vacaciones. No, ¿tú crees que nos haya abandonado?
Espérate, no me digas que Lázaro está de vacaciones. Lázaro está de vacaciones.
Es mucho para el corazón de Jaco. Es mucho, por favor. Vámonos.
Un momentico a su casa.
No, tú te quedas aquí, tú no vas a ningún lado. Usted no va a ningún lado,
pues mira,
pero nada.
Pues mira, que cogió cuando viene el cicloncito para irse de vacaciones.
Entonces,
eso que le cogió miedo.
Yo creo que no. Yo creo que no está por toda esta historia.
Bueno, no nos vamos con Lázaro, nos vamos entonces a una pausa cuando son las 6 y casi 20. Si esperan 3 segunditos, le digo la hora exacta. 6 y 20 de la mañana.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía, sintonía de Radio Martí.
Bueno, y nos escribe Agustín y está comentando acerca de las ventas a plazo y dice: buenos días a todos, Exilda, Alfredo, todo el cuento de la buena pipa. Mentira todo. Antes aquí en San Antonio de los Baños todos los artículos eran a plazos. Un abrazo. De eso estábamos comentando precisamente, que viven inventando, intentando descubrir o redescubrir el agua tibia. Un saludo para Ángel, un saludo para Yaquisito, para el cubano de Finlandia, que escribió también diciendo que cuando la gente se declare en bancarrota, ¿cómo van a pagar todos los artículos que después les estén vendiendo a plazo? Porque con la situación económica que vive el país. Un saludo para Segismundo y un saludo para el azucarero que también está en la sintonía.
Bueno, pues saludos a todos. Señores, de verdad que también hay otro sistema, ahora no recuerdo cómo se llama, a ver si Teudi se acuerda. Comprar a crédito es cuando tú vas a una tienda, pasas la tarjeta de crédito y te llevas un televisor. Pero hay otra opción que tú vas pagando por adelantado. Ah, layaway, eso. Uh-huh. Vas pagando por adelantado y cuando terminaste de pagar, entonces que te lo llevas. Pero ¿y cuál es la gracia de eso? Yo no lo entiendo. Porque si tú, por ejemplo, quieres el...
pagar por adelantado y después te lo llevas.
Y cuando terminas de pagarlo es que te lo llevas. Es otro método. No sé cuál es la gracia de eso. Porque no lo disfrutas hasta que no terminaste de pagar el último kilo.
Y si no lo puedes terminar de pagar por X razones.
Bueno, no te,
no te lo dan. Y perdiste el dinero, Teudi. ¿Sí?
¿Cómo que perdiste? ¿Perdiste el dinero?
Ajá. Si tú pagas y pagas, ya perdiste ese dinero y no te llevas el artículo. Ya.
Dice Teudi que si estás pagando y termina y dejaste de pagar,
no te lo puedes llevar y no te devuelven.
Te dan el producto, pero te devuelven el dinero.
No te devuelven el dinero, dice Teudi.
Dice Teudi que no sabe. No sabe. Yo no sé, yo nunca he comprado.
Yo tampoco. Así, ay, pero vamos a averiguar aquí. Voy a googlear.
Nunca he comprado.
Voy a googlear. Porque es una nueva cosa para que aprendan los
cubanos. Yo creo que la gente cuando tiene. Quiere el artículo, se lo lleva y lo paga poco a poco, pero al revés no sé cuál es el atractivo de eso, no sé.
Bueno,
son las 6:33 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, tres tuneros que protestaron el 21 de abril de 2021 por las excesivas multas a la población continúan en prisión preventiva esperando la petición fiscal. Yolanda Huerga actualiza la información.
Los tres jóvenes que protestaron el 21 de abril en la ciudad de Las Tunas por las desmedidas multas que imponen las autoridades cubanas a la población continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. El órgano acusatorio estatal devolvió el expediente de los tres acusados a la unidad de instrucción penal en una maniobra que podría implicar la imputación de un delito mayor, según comentó el abogado Yosdelmis Álvarez Segura a los familiares de los detenidos.
Un juicio que ya de hecho es un juicio sin garantía alguna para ellos. A estos tres jóvenes se le ha negado todos los recursos de cambio de medidas cautelares, los cuales el abogado ha presentado.
Dijo Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García Meriño, que acusada de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional perteneciente a la prisión de mujeres de la provincia de Camagüey.
La dictadura se ha excedido en el cumplimiento de los términos en cada proceso del expediente.
La fase preparatoria o investigativa la realiza el Ministerio del Interior con la supervisión y control del fiscal. El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses. Involucrados en la misma causa están el cuentapropista por el que se suscitó la protesta, Damián Echevarría Labrada, incriminado por atentado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora Santiesteban, inculpado por resistencia en la prisión provincial de Holguín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la periodista cubana Luz Escobar informó en Twitter que Taimara Samón, que sigue confinada en la prisión del Guatao en La Habana por haber estado en una manifestación frente al Capitolio. Samón tiene 29 años, es de Guantánamo y tiene un menor de 4 años que no ve desde el 11 de julio. Taimara Samón ha dicho que nunca ha sido contrarrevolucionaria y que estaba en la protesta porque los zapatos estaban muy caros y había escasez de comida y medicina. Luz Escobar, periodista del diario 14 y medio, escribió: libertad para Taimara, SOS Cuba. Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentó una lista de 50 actuaciones urgentes a emprender en la lista para paliar la crisis económica. La organización dijo en un comunicado que propone estas acciones ante el anuncio del gobierno cubano de medidas económicas que parecen dirigidas a apaciguar a la población o como un medio de distracción hacia la comunidad internacional. Estas actuaciones que propone el Consejo están divididas en 4 bloques: diseño estratégico, ordenamiento del sistema económico, atenciones urgentes y políticas económicas. El comunicado subraya que solo un cambio de modelo económico, social y político basado en el respeto a las libertades individuales será capaz de encaminar a Cuba hacia el progreso y el bienestar social. El sistema actual es inviable y todos lo saben. La vida de los cubanos está en juego y no hay tiempo que perder. En otra información, Salvi Pascual, el director ejecutivo de la plataforma informativa Apretaste, abordó la importancia del libre acceso a la Internet en Cuba y sugirió diversas formas como Estados Unidos podría ayudar para lograr esa meta.
Es muy difícil llevar infraestructura a un lugar que no quiere crear hardware para mantenerla. Hace falta crear torres de comunicación, crear antenas satelitales para poder acceder a este tipo de comunicación y hacerlo y regarlo por toda la isla. Entonces, hay varias alternativas que se pueden hacer. Esto de la tecnología satelital, en este momento el satélite es Cuba. El problema es que hay que montar una antena dentro de la isla que absorba la señal de satélite. ¿Y cómo tú montas una antena sin que se entere el gobierno, sin que vengan y te la quiten al otro día y te metan preso, no? Ese es el problema principal. Pero sí hay varias alternativas para trabajar usando lo que existe en Cuba en estos momentos, por lo menos regar internet por La Habana y por lugares aleatorios y por varios lugares del país. Y la solución más cercana a la que yo veo es que la Embajada de Estados Unidos y que la base naval de Guantánamo, que ya tienen ahora mismo internet de alta velocidad satelital, creen infraestructura para regar este internet de manera gratis a través de Wi-Fi en la población cubana. No hay ninguna razón por la que la Embajada de Estados Unidos en Cuba, ninguna razón que no sea política en estos momentos, ninguna razón no tecnológica, que ellos no puedan utilizar la señal que ellos reciben a través de Wi-Fi de la antena y regarle en La Habana de Wi-Fi. Y a través de redes que existen en La Habana como SNET, que son gigantes, que están rodeando la embajada a través de toda esa área, pues se podría regar por toda La Habana posiblemente en cuestión de meses. Básicamente abrir la Wi-Fi de la embajada de Estados Unidos y hablar con los países libres ligados de Estados Unidos para que hagan lo mismo en sus embajadas dentro de La Habana, poner una torre de comunicaciones en la base naval de Guantánamo que perfectamente le da acceso a la información a Guantánamo y hacer que al menos la información se riegue por los puntos que el gobierno no puede controlar.
El Senado de los Estados Unidos confirmó al cubano-americano Carlos del Toro como secretario de la Marina. Del Toro nació en La Habana y emigró con su familia en 1962 a la ciudad de Nueva York. Además de ser un comandante retirado de las Fuerzas Navales, es un exitoso empresario y ahora es el segundo hispano en ocupar el cargo de secretario de la Marina. Carlos del Toro estudió en la Academia Naval en la ciudad de Annapolis, cerca de Washington, D.C., y tuvo una carrera de 22 años. Trabajó a bordo de destructores y en el Comando de Guerra Espacial y Naval. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, elogió a del Toro y dijo que tenía gran experiencia en fortalecer la seguridad de los Estados Unidos. Conoce de primera mano los desafíos y las oportunidades relativos a las fuerzas navales de nuestro país, dijo Austin. En declaraciones ante el Senado, del Toro dijo que China y el cambio climático son desafíos que las fuerzas navales deben enfrentar en el futuro. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar
a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí. Estamos aquí enfrascados en una tienda que cerró, yo creo que cerró en los años finales de los 90, a principios del 2000, pero
no,
dice...
esa que tú estás hablando no es. Esta que yo digo cerró 2000 y algo. Así que estamos buscando tiendas diferentes.
Estamos buscando tiendas que
cerraron. Estamos perdidos en el llano.
No, la tienda esta que
pero no recuerdo.
Que vendía, como decía Teudy, el layaway.
Sí, sí, pero esta que te estoy diciendo también lo tenía, y recuerdo que fue 2015, 2016 quizás que cerró. Había muy pocas tiendas de estas acá en Miami, pero realmente estamos buscando tiendas diferentes tú y yo. Pero sí, señores, pasa eso. Aquí estaba buscando esto, vi 40 comercios que ya no existen, 40 tiendas que ya no existen, que estaban acá, y así van surgiendo nuevas marcas, nuevos mercados. Y ya llega un momento en que, bueno, o entran en bancarrota. Desgraciadamente, con esto de la pandemia, muchas empresas entraron en bancarrota, muchas tiendas. La gente no seguía comprando de la misma manera. Se hizo un boom, si podemos hablar así, un boom de compras online, señores. Aquí se puede hacer eso. Buscas la tienda que tú quieres online, por internet, y compra lo que tú quieres, te lo llevan hasta tu casa. Y muchas personas no querían ir a los comercios en medio de la crisis de la pandemia, porque teníamos que tener muchísimas medidas de seguridad. Todavía las tenemos, porque con esto de la variante Delta, pues incluso ya el fin de semana me di cuenta que en muchas tiendas, en muchos interiores, en locales interiores, galerías de arte, me di un baño de arte este fin de semana. Fui aquí a un lugar maravilloso que se llama Wynwood Walls. Me encanta, está al aire libre, pero también hay lugares donde tú puedes entrar. Pues ya las personas se están habituando de nuevo a llevar la mascarilla. Entonces sí, existe esto. Las personas no querían comprar y ya se quedaron con el hábito de comprar online, lo que conlleva a que muchos comercios caigan en bancarrota, porque son comercios quizás más pequeños, porque no son grandes empresas que pueden mantener también la venta online. Y sí, la pandemia desgraciadamente ha traído todo eso, el cierre de muchas tiendas en muchos lugares de acá de Estados Unidos.
Y todo como se reorganiza y cambia, y lo que antes tú pensabas que era algo que iba a durar, no sé, al infinito, no es así. Y ahora, cuando tú dices que fuiste a Wynwood, te pones a mirar hace quizás unos 15, 20 años atrás, lugares que costaron muchísimo construir, millones y millones de dólares, como Sunset Place. Para las personas que viven en Cuba y no saben de lo que estoy hablando, es como si fuera no es un centro comercial, sí y no. Imagínense, bueno, son construcciones que incluyen cines, salas de juego, tiendas, mueblerías, cafeterías,
no es solo Carlos III, para claro, ubicar más bien a la gente.
Exacto.
La...
paseos interiores, sí, parqueos, elevadores, todo. Es un monstruo de construcción que hacer eso costó yo no sé cuántos millones de dólares. Bueno, al cabo de no sé cuántos años de inaugurado eso, de estrenado, ya la muchachería va a otro lado, la juventud va a otro lado y va a Wynwood. Y usted se encuentra cuatro tablones de madera, una alfombra, unas lucecitas y un timbiriche, y eso es lo que está de moda.
Y eso es lo que está de moda.
Pinturas en la pared, grafitis, lo que sea. Sí, y claro, tú dices, esto no costó nada hacerlo versus el monstruo aquel que acogió a tiendas que pagar la mensualidad
es un lugar caro.
Y entonces
en
tú dices, y la gente prefiere estar aquí al aire libre, sentado en un banco de madera.
Así mismo.
Pero así cambia la época, cambia la mentalidad de los jóvenes, y entonces se te queda vacía una tienda, por ejemplo, como JCPenney, que es una tienda de ropa y de artículos, de joyería y eso.
También cayó en esto,
que
sí.
Incluso cuando tú vas a ver en la bolsa de valores la acción que vale JCPenney, a través de los años ha bajado de precio muchísimo. ¿Por qué? Porque con el desarrollo de la tecnología, la llegada de Amazon, muchísima gente dice, espérate, si la camisa que yo voy a comprar me la venden y yo me sé la talla y además tiene 5 fotografías, Ah, yo la pido sentada en mi casa.
Y de ahí no tengo que ir a ningún lado. Y me la van a dejar frente ahí a la puerta. Ahí me la van a dejar.
Exacto.
Kmart.
No, esa no es la que yo estaba pensando.
Tú no, pero esa es Kmart. El camionero de mi amor, que tiene esa memoria prodigiosa. Kmart.
Sí, pero Kmart es una megatienda enorme.
Pero también, pero cerró. Sí. Todo eso cerró.
Hay muchas. ¿Todas completas o hay muchas que han cerrado?
Sí. Aquí en Miami no hay. Así que imagínate, perder un mercado como este también es terrible. Es terrible, así que no hay.
No.
No hay. Entonces imagínate, se ha perdido dinero y no fue con la pandemia, fue muchísimo antes. Fue muchísimo antes de la pandemia.
Ah, mira tú. No, estábamos pensando...
Sabes que muchas personas también han visto un filón en esto, porque entonces han hecho sus negocios pequeños, sus empresas, hay quien se quedó fuera en su casa y le dijeron ya, no te queremos más, no te necesitamos más en este trabajo. Y la gente que con cierta iniciativa ha dicho, bueno, pues voy a emprender.
Se tienen que reinventar.
Y se tienen que reinventar y ha salido mucha gente con muchísimo talento.
Claro.
Que tú sabes, a veces nos coge el cliché de no movernos de un lugar y decir, aquí estoy cómodo, no me quiero mover. Pero ya cuando la vida te golpea y te dice, tienes que ir para adelante, tienes que seguir. Entonces la gente dice, mira, yo puedo hacer tal cosa online, yo puedo abrir un negocito de esto, déjame invertir, déjame coger mis ahorros. Sí, señora, coger sus ahorros y decir, voy a invertir en algo.
Y
porque la vida te da esa posibilidad.
Fíjense si las ideas, esto para las personas que nos están escuchando en Cuba, las ideas aquí valen dinero cuando las pones en práctica y son exitosas. ¿A quién se le hubiera ocurrido hace 30 años atrás que cada uno de nosotros podía hacer el papel de taxista?
También.
Alguien dijo, voy a inventar una compañía que se llama Uber. Los taxistas, que además era una profesión y era un negocio, porque yo decía, bueno, yo tengo un trabajo, pero yo quiero tener otra entrada. ¿Qué es lo que hago? Compro un carro, se lo doy a uno o dos choferes y le digo, tú manejas el carro 12 horas. El otro maneja el carro 12 horas. Ustedes me tienen que dar a mí tanto a la semana. Arréglensela. Y esa persona dice, perfecto, yo saco tanto, le tengo que entregar tanto, la gasolina, no sé qué, no sé cuánto. Todo eso llega a un acuerdo. Yo estoy sentado en mi casa, leyendo el periódico, o estoy bañándome en la playa, y hay una persona que me está manejando el taxi y me está entrando dinero. ¿Quién iba a decir, perdón, que ese trabajo de taxista se puso en un evidente peligro hace años atrás,
sí,
cuando alguien tuvo la idea de decir, espérate, voy a crear una compañía que es Uber. Y Uber se dedica a que si yo termino de trabajar, yo pongo mi carro a mi disposición y yo llevo y traigo a la gente. Ya prácticamente el taxi está en los aeropuertos.
Así mismo.
Y en algunos hoteles grandes.
Por eso en muchos lugares del mundo han habido protestas del gremio de los taxistas, porque el sistema es totalmente diferente y la gente dice, no, prefiero irme en un Uber o en un Lyft, que también es una de estas empresas, prefiero irme con ellos y no con el taxista. Recuerda que el taxi va marcando y cuando tú buscas un Uber, tú dices, bueno, quiero ir desde mi casa hasta Radio Martí y ves los precios. Te puedes ir en un Uber que es con dos personas, con tres personas, y te sale más barato, pero si pagas por ti solo también te sale. Tú buscas, tú vas jugando con el precio y ya tú sabes exactamente cuánto es que tú vas a pagarle la carrera al señor que te va a buscar o la persona que te va a buscar, porque hay mujeres ahí de todo.
El tipo de carro. Vas con maletas, no puedes ir un carro chiquito.
No, tú buscas el tipo de carro, tú buscas si tú quieres ir con otra persona en el viaje, si quieres ir solo. Entonces, es el mundo, señores, es el mundo y es la manera de que le permiten a las personas emprender y no hay papeleo, porque tú tienes que tener también tienes que presentar documentos y tienes que hacer cosas.
Claro.
Pero señores, no es el papeleo de la UNAD, por favor, no es el papeleo de la UNAD.
Sí, señor. Después vamos a hablar de otro invento también que revolucionó el mundo del hospedaje. Me imagino que ya todos saben cuál, o algunos saben de lo que estamos hablando. 6:49 de la mañana. Tiempo de la salud en mis manos, en las tuyas.
En tus manos.
¿Pero la tuya o la mía?
En las tuyas.
¿Pero es mi salud o es la tuya?
Ay, es mi salud, tu salud, la de Teudi, la de Viñoli, en tus manos.
Eso mismo.
Mira qué responsabilidad.
Eso mismo.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marisa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero que hablemos acerca de una pregunta que muchas personas se hacen y me hacen. ¿La sal engorda? Tengo que decirle que la sal no engorda porque no tiene calorías. Sin embargo, lo que sucede con el exceso del consumo de sal, que por cierto, tengo que aclarar además que la sal tiene dos componentes que son minerales, el cloruro y el sodio. El cloruro tiene 60% y el sodio 40%. Entonces, estos componentes es lo que hacen la sal común que nosotros conocemos, la que utilizamos en los alimentos. No engorda, lo que sí produce es retención de líquido. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, cuando ingerimos exceso de sal, nuestras células de todo el organismo se ponen alertas y empiezan a inflamarse. Y esto quiere decir que pone entonces en alerta los riñones para que tengan que trabajar más de lo que deben. Y así sucesivamente se van creando una serie de sistemas en el organismo que la mayoría de ellos son negativos para defenderse de este exceso que le estamos aportando a través de la sal. Entonces, para eliminarla, número uno, necesitamos más agua. Y número dos, hay que tener cuidado porque aumentan los niveles de presión arterial. Y sucede en este orden: exceso de sal, las células entonces se inflaman, los riñones se comienzan a trabajar de forma alterada e inadecuada, y eso es lo que produce que aumente el flujo sanguíneo en el interior de las arterias, conocido como hipertensión arterial o aumento de la presión arterial en el interior de los vasos sanguíneos, lo que va a ocasionar que afecte también el corazón. Así que la sal no engorda, pero sí ocasiona retención de líquido y afecta órganos y sistemas, como acabamos de explicar. Tenga cuidado con esto, tome mucha agua y no ingiera exceso de sal, sobre todo la que se pone en la mesa, porque ya hay muchos alimentos que de por sí la contienen. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Seis y 51 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas. Buenos días, Edemio.
Buenos días, Jacomino. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Bueno, Jacomino, dos noticias que han hecho titulares a nivel global. Ayer domingo concluyó en Tokio los Juegos Olímpicos. Y bueno, Leo Messi cerró definitivamente ayer domingo su historia con el equipo de Barcelona, que comenzó desde niño. Y en un plazo breve de tiempo podría comenzar una nueva etapa precisamente el lunes, con Paris Saint-Germain, si es que finalmente se hace oficial el contrato, la negociación que hay entre el padre de Leo Messi, el argentino, y el PSG de París, la capital de Francia. Y bueno, desde el jueves se ha estado hablando de la situación esta de la salida de Leo Messi del Barcelona, o más bien el Barcelona de Leo Messi. Y aparentemente es oficial que pudiera llegar al equipo PSG. Así que aquellos fanáticos de Leo Messi y que han seguido al Barcelona durante muchos años, un equipo que ha ganado la Liga, bueno, ha ganado todo prácticamente, menos un Mundial, ¿no? Que es por países. Creo que ahora con Neymar, Mbappé, si es que sigue ahí, y el propio Leo Messi, este equipo va a ser el más seguido a través de la pequeña pantalla a nivel mundial. Este es un tema que hay que ampliar próximamente. Y señores, ayer domingo Estados Unidos logró mantener el primer lugar en los Juegos Olímpicos en cuanto a medallas de oro se refiere, y en totales en Tokio 2020. Continúa siendo el rey de los Juegos Olímpicos la delegación norteamericana, que terminó con la mayor cifra de medallas de oro, 39, también de plata con 41 y por supuesto bronce con 33, y fue la única delegación en estos Juegos Olímpicos de Tokio en llegar a 100 o más medallas, 113 en total. China terminó en segundo escaño con 88 medallas en total, de ellas 38 de oro, y bueno, Japón, que finalizó en el tercer lugar con 27 de oro, 14 de plata y 17 de bronce. 58 en total, aunque el Comité Olímpico Ruso concluyó con 71 preseas, pero ganó 7 medallas de oro menos que Japón, 20 para el Comité Olímpico Ruso, 28 de plata y 23 de bronce. El cuarto lugar fue para Gran Bretaña, que realizó una gran labor. Los deportistas británicos en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Inglaterra ganó 22 de oro, 21 de plata y 22 de bronce. O sea, una cifra similar en cuanto a medallas de oro, plata y bronce se refiere. Y a continuación se ubicaron Australia, Países Bajos, o sea, Holanda, Francia, Alemania. Bueno, Francia hoy domingo desplazó a última hora a Alemania e Italia de los puestos 8 y 9. Terminó Francia finalmente en el puesto número 10, 8, en el puesto número 8, con 10 de oro, 12 de plata y 11 de bronce para 33 medallas. Alemania terminó noveno y la delegación de Italia 10. En el onceno concluyó Canadá con 24 medallas, de ellas 7 de oro. En el puesto número 12, el gigante de Sudamérica, Brasil, con una buena cifra de medallas si tenemos en cuenta y hacemos una comparación con otros países. Brasil ganó 7 de oro, 6 de plata y 8 de bronce, 21 total. Nueva Zelanda, 20 en total, con 7 de oro. Y bueno, la misma cifra de medallas de oro fue para Cuba, con 7 de oro, 15 en total, con 3 de plata y 5 medallas de bronce. Hungría cerró la tabla de los 15 mejores por países en estos Juegos Olímpicos con 6 de oro, 7 de plata y 7 de bronce para un total de 20 preseas. Después estaremos hablando al respecto porque España finalizó en el puesto 22 con 17 medallas, 3 de oro, 8 de plata y 6 de bronce. Y en estos Juegos Olímpicos, varios deportistas cubanos representando a otras naciones ganaron medallas, como el caso del portugués Pichardo, un santiaguero de pura cepa, Eddie Álvarez, que ganó medalla de plata en el béisbol con el equipo de Estados Unidos en las Olimpiadas, y bueno, Raúl Valdés, el veterano pitcher de La Habana de 43 años, quien intervino en una buena cantidad de Juegos Olímpicos. Y bueno, me refiero a juego a Grandes Ligas, terminó ganando la medalla de bronce con el equipo de República Dominicana en el béisbol olímpico. Buena faena de los cubanos. Y bueno, por último quiero señalar, en cuanto a las Grandes Ligas de béisbol se refiere, que en la jornada de ayer domingo, el equipo de Filadelfia con Zach Wheeler en montículo derrotó 3-0 a los Mets de Nueva York. Y con esta victoria, Filadelfia amplió su ventaja a 2 partidos sobre el equipo Bravos de Atlanta. Después, sobre las 7:50, ampliaremos el tema. Buenos días.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 de la mañana. Está escuchando Tempranito y de mañana aquí en Radio Martí. Exilda, estaba mirando ahora que terminaron los Juegos Olímpicos. Tú sabes que en las competiciones siempre hay eventos en los cuales, sobre todo en algunos deportes de combate, en las carreras, cuando un corredor cae y otro se agacha a levantarlo y lo ayuda, ya prácticamente ambos están fuera de competencia si quedan pocos minutos para llegar a la meta. Y contrasta esos gestos solidarios de corredores que son de distintos países con lo que hizo un francés en una carrera de maratón, que estaba puesta una mesa, una larga fila de botellas de agua. Cuando estás corriendo en maratón, imagínate tú, sí, tienes que tomar agua y el calor, aquello es tremendo. Bueno, este señor lo que hizo fue que toda esa fila de botellas de agua la tiró al piso, agarró la última y se la llevó. Entonces, claro, para el que venía atrás le costaba más trabajo coger la otra fila de botellas de agua que estaba más alejada en la mesa. Bueno, obviamente quedó en las cámaras y todo el mundo lo vio y lo criticó muchísimo. Eso no se hace. Y para colmo de males y justicia divina, quizás para él, pues no entró en una posición cómoda, pero si
son cosas que no se hacen. Pero
si tú estás haciendo un gesto noble hacia un competidor de otro país, la gente lo va a recordar. Si haces esto, también la gente lo va a recordar. Y el nombre, yo no sé cómo la gente ensucia su nombre así con
así
una
mismo.
Tranquilidad.
Yo sí creo que van a recordar muy bien cómo estos dos atletas de salto de altura compartieron una medalla de oro y decidieron que no iban a desempate, señores, y dijeron hasta aquí, no vamos a seguir y vamos a compartir la medalla de oro. Eso fue, vaya. Dicen que nunca había pasado. El juez se les acerca a estos atletas que son Gianmarco Tamberi de Italia, Mutas Esabashin de Qatar. Tenían la misma marca y entonces ellos deciden, mira, no vamos a seguir compitiendo. El juez se les acerca y les pregunta si querían desempatar o si querían compartir el oro. Y ellos dijeron, no. Vamos a renunciar al desempate y vamos a compartir la medalla de oro y el título de campeones olímpicos.
¿Qué es esto más lindo?
Eso no se ve muy, no se ve, no es común, señores.
Yo creo que hacía 100 años según las notas.
No es común. La gente lo que quiere es desempatar y yo quiero ganar y yo quiero la medalla para mí. Estas dos personas decidieron, y se ven las fotos, se abrazan, están contentísimos, decidieron compartir la medalla y el título. No pasa nada.
No pasa nada.
La vida sigue y ya vendrán otros Juegos Olímpicos. ¿Así es?
Sí, señor. 7.
¿6? No vamos a compartir la medalla tuyo si sigues diciendo, si sigues cambiando el tiempo.
8 y 3, ¿te conviene 8?
No. 9.
No, la 7. 7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las noticias, el régimen excarceló con una multa a un militante del opositor partido Unión por Cuba Libre, pero mantiene tras las rejas a su coordinador general. Ambos fueron arrestados por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
El opositor Antolín Castillo Rivas fue liberado el viernes con una multa de $6,000 tras permanecer 25 días arrestado por su participación en las protestas del 11 de julio en la ciudad artemiseña de Bauta.
Y el pueblo cubano ha nacido viviendo libertad que hace muchos años se está esperando por eso. Para mí fue un honor marchar junto al pueblo cubano.
Dijo el activista a pocas horas de ser excarcelado.
Me llevaron para el técnico de Guanajay. Ahí fui confinado en una celda. Eso fue horrible, era una tortura. Esa celda tapiada, parece que estaba caballito de pintar con cal y la respiración me faltaba. Por eso yo creo que caían muchos hombres ahí desmayados.
Castillo Rivas, miembro del partido Unión por Cuba Libre, fue detenido en la madrugada del 12 de julio, acusado del delito de desorden público. Otros miembros de su grupo también fueron apresados por asistir a las multitudinarias marchas, entre ellos su coordinador general, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, aprehendido la tarde del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en la misma provincia. Lo inculparon de desorden público y lo confinaron en la cárcel Taco Taco bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Le han permitido hablar con la familia, pero verlo no, por el problema de la pandemia.
Explicó su esposa María Janet Bulnes González, quien agregó que no tiene petición fiscal ni fecha de juicio y tampoco defensor. Las autoridades judiciales informaron el pasado jueves que 62 personas habían sido juzgadas hasta ese momento por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. La cifra oficial de detenidos en relación con el levantamiento popular no ha sido proporcionada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas negaron un cambio de medida cautelar al preso político Luis Robles Elizástegui, quien ahora espera la respuesta a una segunda solicitud presentada por su abogado el pasado 2 de agosto. Así lo concluyó este fin de semana a Radio Martí su hermano Landy Fernández, quien además explicó que este viernes un reo lo llamó desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, diciéndole que Robles fue sacado de su celda y se desconoce hacia dónde fue llevado.
Que le negaron, el abogado la pidió en julio, fue basado en lo que dijo el presidente a raíz de esto del 11 de julio, de que en Cuba ellos no reprimen a las personas que tienen otro modo de pensar, ni que se manifiestan pacíficamente. Bueno, esa la denegaron. Entonces el abogado usó en una palabra que dijo el presidente del Tribunal Supremo, quien es la máxima autoridad jurídica en Cuba, en una conferencia de prensa que dio el 24 de julio, en la que el cual él dice que manifestarse es un derecho constitucional, que ellos respetan eso. Ahora mismo la palabra específica no la recuerdo. El abogado se basó en esto para presentar otra solicitud de cambio de medida que la presentó el 2 de agosto. A Luis, hace unos días, le encontraron unos papeles que parece que estaba haciendo en forma de un diario. Y bueno, los presos estaban con él ahí, ahora mismo no saben de su estado, no saben dónde está, si está en una celda de castigo, si no saben nada de su situación. Y eso fue hace varios días ya. Y entonces ahora mismo voy hasta Quincica, que es la Dirección Provincial de Prisiones, va a ver si me dan una explicación. De esto me enteré ahora. Me llamó un preso y me hizo saber eso. Mi hermano le habían encontrado unos papeles, parece que está viviendo en forma de un diario o algo así, parece que basado en la experiencia que ha tenido allá adentro. Y se lo llevaron y no, ellos, no, ellos mismos no saben dónde está, si están en una celda de castigo, no saben nada de él. Para ver si me dan una explicación, porque aproximadamente hace un mes y dos días que yo no tengo ningún tipo de comunicación con Luis. Y desde el 4 de julio.
Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020 mientras portaba un cartel como protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana. La Fiscalía le pide 6 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. El juicio a Luis Robles estaba programado para el 16 de julio en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre, pero fue suspendido a raíz de las protestas populares que comenzaron el día 11 del pasado mes. Y las imágenes de una protesta este sábado en el Hospital Mártires del 9 de abril de Sagua la Grande en Villa Clara tras la muerte de una paciente con COVID-19 contradicen la versión de la prensa estatal. En un video compartido por el grupo de Facebook Sagua la Grande Libre se escuchan los gritos de familiares y pacientes ante la muerte de al menos 2 personas por la falta de oxígeno y otros insumos. Pero la prensa oficial asegura que no solo hubo una fallecida, la anciana Estelina Ibarra Ortiz, y que el hijo de la fallecida reaccionó bruscamente contra el personal de salud y creó un clima desfavorable entre los pacientes. Esa es la versión, aunque en el video se escucha a un familiar cuestionar ¿por qué no hay médicos? Otra familiar, entre lágrimas, dice que no han venido ni un médico ni nadie aquí. Luego agrega textualmente, mira para que lo vean todos, ahí se murió uno por la mañana y la otra señora ahora sin médicos, sin oxígeno y sin nada. Posteriormente en el video un hombre dice, médicos cubanos salvando el mundo y su pueblo muriendo de desastre, qué vergüenza. Y la señora Yenisei Pérez agrega, no hay palabras para expresar tanto dolor y tanta impotencia, que Dios cuide a los que están enfermos. Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:09 de la mañana, Exila. Antes de que se me olvide, minutos atrás estábamos hablando de la gente que tenía grandes ideas y dije, bueno, lo de Uber, ¿qué tal a la gente que se le ocurrió que tú podías tener apartamentos, casas, lo que sea, para alquilar? Se le ha hecho una competencia grandísima a los hoteles y entonces Airbnb resulta que es un negocio ahora internacional, multimillonario.
¿Hasta en Cuba?
Claro, y que hay gente que dice, bueno, ahora tú tienes, por ejemplo, un apartamento aquí en Miami. Y hay una persona que vive en Australia que dice, ay, Miami, qué rico. Y entonces se ponen de acuerdo y tú le das tu apartamento en Miami y tú le dices, puedes venir a Australia. Y se ponen de acuerdo y lo que hacen es que se cambian de lugar. No tiene que ser la misma fecha, porque es muy difícil que coincida la misma fecha, pero la gente hace hasta esos arreglos.
O simple y llanamente vienes y alquilas ese apartamento porque tú quieres estar en un apartamento, no quieres estar en un hotel, ¿no? Y todavía, yo prefiero el hotel, y yo sé que hay que darle vida a los empresarios y hay que darle vida a las personas. Yo prefiero el hotel, es que si me voy para una casa tengo que cocinar o comprar la comida. Pero bueno, hay personas que les es más fácil, y se sienten más cómodas en una casa, quizás en la playa.
Sí, sobre todo. Porque si tienes patio y tú dices, yo quiero cocinar mi propia carne o un perro caliente o lo que sea.
Bueno, lo que como está esclavizado con la cocina, pues decide irse para un hotel. Yo vacaciones en un hotel.
Lo bueno son las opciones.
Claro, las opciones que tú tienes no tienes que encasillarse con todo. Están liberando a muchas personas, pasando, como se dice en buen cubano, de palo para rumba, pero liberando a personas que estuvieron detenidas durante después del 11 de julio, pero también hay muchas personas que siguen detenidas, y en Cuba se está haciendo ahora esta campaña, en Cuba y en el resto del mundo hay muchas campañas para hacer visible esas caras, esos nombres de estas personas. La semana pasada conversábamos con María Matienzo y este trabajo tan encomiable que están haciendo dentro y fuera de Cuba, de poner en una lista nombre, lugar donde fue detenido, dónde viven esas personas, si todavía están detenidos, si las familiares no saben de ellos. También se ha sumado a una nueva campaña, Estado de SAT. Ellos están utilizando las fotos de las personas que están detenidas y bueno, han hecho este trabajo fotográfico. Claudio Fuentes y Gorky Águila, ustedes lo conocen de Porno para Ricardo, y es una idea bastante interesante. De esto estuve hablando con Claudio, que es fotógrafo cubano y pertenece a Estado de SAT, de cómo a partir de estas fotos ellos están buscando visibilizar a todas estas personas que fueron detenidas el 11 de julio. Esto fue este fin de semana en Arte Express, así que quise también compartirlo con los oyentes de Tempranito, así que escuchemos. Sobre una campaña por los presos en Cuba de la organización Estado de SAT, estuve hablando con el fotógrafo Claudio Fuentes. Nos contó en qué consiste, por qué es necesario visibilizar lo que ocurrió con estas personas detenidas después del 11 de julio y cuánto lo marcó el estallido social en la isla.
Buenas, Exilda, y gracias por invitarme a tu programa. Yo encantado de estar aquí y tener la oportunidad de hablarle a las personas que te siguen y un poco intentar sensibilizarlas con todo el asunto de esta gran arremetida nacional castrista que supera con creces la primavera negra de 2003. Y bueno, donde, como todos saben, desde el 11 de julio de este año 2021 están, hasta la fecha todavía hoy, están metiendo presos, están amenazando, están haciendo juicios sumarios, además colectivos, sin garantías, en muchísimos casos incluso sin abogados defensores. Y en los casos que ha habido abogados defensores, estos prácticamente en una nulidad en cuanto a la capacidad real de defender y preparar, ¿no?, un buen caso para intentar sacar el mejor partido para el defendido. Entonces, esta nueva campaña de Estado de SAT se hermana con la campaña anterior de hace 2 años, que no concluye, continúa en paralelo con esta, son, vamos a decirle, que casi hermanas gemelas. La anterior, que surgió hace 2 años, es conocida como Presos de Castro. Yo, Claudio Fuentes, dentro de Estado de SAT, tengo un programa semanal que se llama así mismo, Presos de Castro, y un poco ahí hago, primero visibilizo y doy seguimiento a los casos, con las informaciones que me llegan sobre los distintos presos políticos en la isla. La situación que tienen no solo a veces estos presos, sino también los familiares. Y se trata también de dar una panorámica de otras situaciones que padecen el régimen carcelario en general, situaciones que tienen los familiares. Y bueno, también damos una visión analítica de lo que llamamos la cárcel grande, que es Cuba toda, ¿no? Siempre trato de salpicar todo esto con noticias que tengan que ver con algún elemento de análisis político, cómo el régimen viola en determinados casos los propios mecanismos que ha ido firmando en instituciones internacionales, como las 120 reglas Mandela de la ONU, etcétera, cómo se va violando eso de manera flagrante. Además del programa semanal para la campaña de Presos de Castro, también está un tuitazo que se hace todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde, donde estamos participando no solo las personas de SAT, sino muchísimos opositores, muchísimas personas de la sociedad civil, muchísimos exiliados y cubanos que no pertenecen ni a uno ni a otro, no son ni actores de la sociedad civil ni actores de la oposición, son ciudadanos que están descontentos y que exactamente, a lo mejor sin llegar a ser ni siquiera activistas de derechos humanos, ya están cansados y están poniendo la cara, cooperando tremendamente en la difusión, de dar visibilidad y con esto cierta protección a los abusos que se cometen de manera permanente con los presos políticos. No obstante, tengo que decirte que por supuesto que también las violaciones, los abusos, los tratos crueles y degradantes ocurren también contra los reclusos comunes. Pero bueno, créeme que desde el Estado de SAT, con la poquedad de recursos o con los pocos recursos que tenemos, nos es difícil no abarcar tanto. El otro elemento importantísimo de la campaña son unos carteles que, bueno, desde los presupuestos del arte vamos diseñando. El artista gráfico, también fundador, cantante, guitarrista de la banda de punk rock, Porno para Ricardo, Gorky Luis Águila Carrasco, que hace unos magníficos carteles sobre los presos de Castro, y bueno, un servidor, Claudio Fuentes Madden. Y sencillamente esos carteles se publican en nuestros muros de Facebook, lo comparte muchísima gente y nos sirven para acompañar los textos con que salen los twitters en el tuitazo de la semana. Más adelante, pues estamos tratando de conciliar en algún lugar fuera de Cuba, por supuesto, algún evento que tenga que ver con imprimir y con exponer en galerías de arte, pues estos carteles y un poco para seguir dándole visibilidad y para que otros políticos en el campo internacional sepan que tienen una oportunidad de hacer algo justo y de condenar en todo evento, foro e institución internacional al régimen tiránico de La Habana, de la familia Castro. Esta campaña se creó a partir de la necesidad y del conocimiento de saber de las ciento y tantas personas que habían hace un año en las cárceles y que queríamos literalmente, pues nos fuimos enterando poco a poco de las vicisitudes, los terribles abusos que tenían con ellos y sencillamente uno no puede dormir tranquilo. La campaña la hemos ido armando sencillamente, en primer lugar, tomando como patrón dos cosas importantes. Uno, que el rostro, la visibilidad que tenga el desaparecido, el secuestrado, el arrestado, el detenido, tenga un tremendo protagonismo, que el rostro ocupe la mayor cantidad de espacio dentro del cartel para que, tú sabes, perdure en la memoria de los espectadores, para que se genere ese nexo y quizás se pueda mover la solidaridad y no solo también implantar la matriz de opinión para que la izquierda internacional y mucha gente confundida acabe de entender que el totalitarismo no tiene nada de cool, ni de sexy, ni de justo, ni de cosa por el estilo, ¿no? Y lo segundo es siempre compartir el cartel donde ya en esa imagen hay ciertos datos sobre esa persona, los mismos datos que tienen que ver a lo mejor con su edad, cuántos hijos hay, a qué provincia o barrio pertenece, etcétera, el nombre y demás. Los rostros que aparecen hasta ahora, yo he tratado de ser balanceado. ¿En qué sentido? He ido poniendo, digamos, primero mujeres, he puesto incluso con unos muchachos que son menores de edad o algunos que están cerca o que recientemente dejaron de ser quizás menores de edad, de 18, 19, 20 años, 21 años, etc. Personas de mediana edad, pastores, tanto evangélicos o personas de barrio, graduadas universitarias que son, digamos, igual, que tienen una formación cristiana, son pentecostales, etc. Así que creo que hay, y hay también unos cuantos opositores, porque muchísimos opositores, por supuesto, se sumaron a las protestas, a las demandas, y creo que en verdad en los carteles hay un, hasta ahora, el número exacto no te puedo decir, quizás únicamente por un problema de velocidad y de capacidad de trabajo. Tenemos quizás 30 y tantos carteles, quizás llegando a los 40, a lo mejor un poquitico más. Vamos a seguir, realmente hay demasiado trabajo en ese sentido. Pero en lo que tenemos hasta ahora hay un rango bastante amplio de todos los tipos de personas que participaron. Es cierto que hemos hecho un llamado al exilio para que ayude con su tremenda capacidad, primero de replicar, incluso también de investigar. Hoy con las redes sociales, pues, hay muchísima gente que logra primicias. También hay gente en el exilio que sencillamente vienen de los distintos pueblos, regiones, municipios de toda la isla, imagínate, gente de Quibicán, Santa Clara, de todos lados. Y les ha tocado de cerca porque de pronto han visto fotos que ha subido la gente de vecinos, familiares, más cercanos, más alejados, etcétera. Y realmente creo que ha habido una tremenda cooperación. No toda la información que se ha movido tiene un nivel riguroso y veraz, pero al menos incluso a nosotros nos ha servido como una primera guía para después seguir escarbando. Entonces, una de las propuestas nuestras, que ya está saliendo de manera constante al final en los reportes de cada secuestrado, en la ficha técnica que acompañan a los carteles, es, le estamos proponiendo a personas en el exilio que, si quieren de alguna manera contribuir con el compromiso democrático en un momento como este, pues pueden descargar en sus teléfonos estos carteles, que tienen un tamaño, pienso que aceptable, imprimirlos sobre un t-shirt, lo mismo blanco, lo mismo negro, quizás de otro color, y pueden salir a la calle y tener esa denuncia a cada rato en cualquier lado que estén. Les hemos hecho la propuesta también de que se hagan selfies, de que se tiren fotos y llenemos las redes con todo esto, ¿no? Y de alguna manera sea una moda responsable, algo en boga, estar todo el tiempo visibilizando a los presos. Exilda, mira, en cuanto a la opinión de qué sucedió, evidentemente aquí hay un parteaguas, hay un antes y un después. Esto ha generado y va a seguir generando, primero, un rompimiento de muchos que estaban anclados en el último renglón del hechizo castrista, ¿no? Que no querían acabar de ver la realidad tan cruda y dura. Porque igual te digo algo, una persona que ha trabajado para el Estado Socialista, la empresa estatal socialista, qué sé yo, 40 años de su vida, es de madre, mirarse en un espejo un día, tener que decir, oye, te has engañado, tú eres un tonto, ¿no? Realmente hacer una especie de auditoría personal, gente que ha creído en esto tanto tiempo y que al final tenga que concluir, no tengo nada, ¿qué he hecho? El tiempo perdido, etcétera, ¿no? Más la humillación de haber sido engañado, ¿no? Pues yo creo que esto en general, primero generó eso, mucha gente que ya no podrá volver a ver la realidad con ningún tipo de prisma que la deforme. Dos, creo que se generará una solidaridad tremenda entre toda la gente que participó e incluso con la gente que no participó, que no se atrevió por la razón que sea, pero que admira y van a proteger a toda esa gente. Muchas personas van a estar cada vez entonces más interesadas en consumir materiales de naturaleza política, se van a dar cuenta que la política es el camino para resolver la vida de manera concreta y que independencia de qué política o qué ideología tú elijas, pues así será tu futuro. No obstante, te digo algo, hay gente que cree que el régimen no, primero hay gente que cree, nunca creo que el régimen se iba a atrever a tanto, y yo les digo, mi opinión es que el régimen se va a atrever todavía a más. Mantener las riendas de esta sociedad inestable, desgastada, pero también ahora dolida, consciente, iracunda, pues les va a costar mucho trabajo.
Después de esta conversación, nos vamos despidiendo en Arte Express. Lo hacemos con música que clama por la libertad de la isla. Ha sido un placer estar con ustedes. Soy Exilda Arjona y me acompañó en la producción Patricia Martínez. Como siempre, les decimos un abrazo enorme y cuídense mucho.
Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2, 60 años, trancada al dominó. Bombo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9, yo doble 2. No, mira.
Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años trancando mi no.
Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras, no nos piden libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre.
Se acabó, Jacob. Estuvieron escuchando a Claudio Fuentes, fotógrafo cubano de Estado de SAT, y esta campaña tan importante para darle visibilidad a los detenidos después del 11 de julio. ¿Ahora qué viene, Jacob?
Esa musiquita. ¿Edemio? No.
No.
¿La autora Marisa fue?
No.
No. ¿Paul Fierce?
No.
No.
El estado del tiempo, y lo van a escuchar en mi voz.
No.
Así
me digas.
Que... si no llueve, no es culpa mía. Voy a aclarar y que quede ahí registrado, Teudy, que si no llueve, no es culpa mía. Bueno, amanecerá con predominio de poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se va a nublar en la tarde en localidades del interior y sur con algunos chubascos, tormentas en el sur oriental y van a ser aislados en el resto del territorio. La tarde será calurosa, por la noche van a estar entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles en el sur oriental y en el nordeste al este. En el resto del país van a ser superiores en zonas de la costa norte en la tarde. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Cuidado, en la tarde se llegará a poco oleaje.
Te faltó una cosa, te faltó decir la isla de Cabo Verde.
Yo no voy hasta allá, yo no quiero ir tan lejos porque si llueve, pero ya escucharon, si llueve o no llueve, no es culpa mía.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00417980722050. Simple. rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Deportes con los grandes.
Pese a la pandemia y sin público en las instalaciones, ha sido un éxito los Juegos Olímpicos en Tokio. Y este lunes 9 y martes 10 de agosto, a las 10:30 de la mañana, les brindaremos una entrevista con el olímpico cubano Lenier Peró. Recuerden, este lunes y martes en Deportes con los Grandes, la presencia del invicto pugil cubano Peró de la división superpesada. No se la pierda.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora Radio Martí, Tempranito y de mañana. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias a los que escriben. No importa si no puede escribir usted o no puede llamar al 305-437-7118. Igual le estamos dando las gracias por la sintonía.
Así mismo es. Con los internautas, hoy muchísimos internautas cubanos están recordando que es el cumpleaños de Hamlet Labastida, que está detenido en Cuba y que se sigue pidiendo por su liberación. Así que, y con la etiqueta que se ha posicionado SOS Cuba. Tú sabes que hasta en el Noticiero Nacional de la Televisión salió la etiqueta SOS Cuba. ¿Por qué? Ah, porque ellos se ponen a presentar un tuit de Bruno Rodríguez y al lado les salen tendencias, y la primera tendencia que salió en el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana fue SOS Cuba, una etiqueta que ellos han obligado a muchísimas personas a borrar de sus tweets, de sus cuentas de Facebook. Tenemos el caso de este chico que se firma yo uso mi nasobuco, ese video donde este muchacho está diciendo, mira, yo no tengo nada que ver con política, mira, yo no usé el SOS Cuba porque yo lo usé para ayudar, pero yo no estoy pidiendo intervención, yo no estoy pidiendo nada. La gente está diciendo, bueno, ese video lo grabó ahí mismo en Villa Marista cuando lo llevaron. Y claro, es el estado de indefensión que tienen los cubanos en la isla. Los llaman y les dicen, mira, tú tienes que borrar tu cuenta, tú no puedes seguir tuiteando de esta manera, no puedes seguir pidiendo esto. Y las personas quieren vivir el miedo existe, señores, todos hemos tenido miedo en algún momento de la vida, todavía sentimos miedo en determinados momentos de la vida porque somos seres humanos, pero ahí te das cuenta cómo los llaman y cómo les dicen, mira, borra este tuit, no queremos que estés hablando de esto. Te vamos a expulsar de la carrera o vamos a expulsar a tu esposa de su centro laboral, a tu mamá, a tu papá, y por ahí van hasta el primo segundo, claro. Y amenazan constantemente.
Mira, muy, muy breve, lo que son las diferencias. Tenía, falleció lamentablemente un amigo que en la época de las elecciones muy empatadas entre Gore y Bush decía, yo no voté y no me interesa porque gane quien gane, va a haber siempre el mismo nivel de whisky en las tiendas de bebidas.
Eso sí fue un comentario.
Y lo decía públicamente. Es un ejercicio de libertad.
Así mismo.
Decirlo y decir, no voy a votar en las elecciones, cosa que no pueden hacer del otro lado. 7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, el Centro Cubano de Derechos Humanos afirmó en su informe mensual que el mes de julio es el principio del fin de la dictadura cubana. Aunque muchas personas esperaban que el pueblo saliera a las calles, esta explosión del 11 de julio fue casi inimaginable, subrayó la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, coordinadora de la organización. Los mayores gritos de la protesta fueron políticos, libertad y abajo la dictadura, afirmó Roque Cabello.
Según la economista y exprisionera de conciencia, los sucesos durante las manifestaciones del 11 de julio y días posteriores han dejado clara evidencia de las violaciones de derechos humanos y cómo el gobierno de La Habana quebranta sus propias leyes. El informe señala que informaciones recabadas en diferentes localidades del país revelan que innumerables personas han sido golpeadas y torturadas, sometidas al contagio del virus del coronavirus en medio de desmentidos oficiales. Los funcionarios de la dictadura desmienten que esto suceda y quieren hacer ver que todas las detenciones se han hecho con garantías procesales. Sin embargo, los muchos videos, fotos y testimonios subidos a las redes sociales se inclinan a dar la razón a los manifestantes, apunta Roque Cabello. El movimiento cubano Reflexión pidió el domingo justicia y libertad para todos los detenidos por participar en las marchas del 11 de julio, especialmente para los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro. Igualmente solicitó la excarcelación de uno de sus miembros, Demi Valdés Arduí, librado Linares, presidente de la organización con sede en Camajuaní, en Villa Clara, dice.
Quiero denunciar todas las detenciones que se han hecho a raíz del hecho histórico de las marchas del 11 de julio por el pueblo de Cuba y algunos de los opositores. José Daniel Ferrer y Félix Navarro, dos líderes de primer nivel de la oposición. El primero, todavía la familia no ha podido establecer una llamada telefónica con él. Salió a la vivienda el 11 de julio con sangramiento digestivo, lo cual nos llena de muchísima preocupación por esta situación de oscuridad y de cero transparencia con su caso. Félix Navarro adquirió la COVID en la prisión. Se sabe que eso puede comprometer su integridad física e incluso su vida. De modo que le pedimos a las instituciones internacionales como el Comité Interamericano de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, American Watch Facts, a todos los gobiernos que así lo deseen, e demás instituciones prestigiosas que intercedan por ello para que se haga justicia y obviamente que esta sea extensiva a todos los demás detenidos y represaliados. También quería llamar la atención sobre Demi Valdés Arduí del Movimiento Cubano Reflexión, que también participó en la marcha, está supuestamente en la prisión pendiente de Santa Clara, porque la familia no ha podido establecer comunicación telefónica con él, tiene problemas coronarios e inclusive tiene un marcapaso, así como otras enfermedades que comprometen su vida.
Y Amnistía Internacional reiteró su solicitud al gobierno de Cuba de poder ingresar a la isla para verificar la situación en la que se encuentran los manifestantes detenidos el 11 de julio. Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en las Américas, dijo que la organización está esperando desde hace años poder realizar una visita investigativa al país, pero el gobierno cubano no lo permite. Guevara Rosas afirmó el sábado en Twitter que hizo otro pedido al gobernante Miguel Díaz-Canel para poder entrar a Cuba para verificar en qué condiciones están las personas arrestadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. La semana pasada, Amnistía envió una carta a Díaz-Canel y a la fiscal de la Nación para pedir información detallada acerca del paradero de los manifestantes del 11J que han sido arrestados por el régimen comunista cubano. En otra información, el gobierno de los Estados Unidos exigió al gobierno de Nicaragua la libertad de manifestante pacífico Sergio Beteta. El Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado denunció que Beteta fue condenado a 16 años de cárcel por haber realizado una protesta en la cual quemó la bandera del sandinismo. Por medio de Twitter, el Buró de Democracia declaró «Viva una Nicaragua libre», SOS Nicaragua y presos, ¿por qué? En otra información, la tercera ola del COVID-19 en México golpea especialmente a los jóvenes. Es un fenómeno que desconcierta al personal médico de los hospitales. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Jesús Victoria, jefe de enfermería del Hospital Polanco, y a la paciente Mayra Jiménez.
El gran número y el que nos asusta a lo mejor un poco es ese, el número de jóvenes que se están contagiando.
El repunte llevó al gobierno a decretar el viernes en máxima alerta a la capital, de más de 9 millones de habitantes, aunque sin medidas restrictivas. La pandemia ha golpeado tanto a la juventud que, por ejemplo, de 16 enfermos en un hospital, solo 3 son mayores de 60 años y los demás tienen entre 20 y 36. México es el cuarto país más enlutado por la pandemia en números absolutos, con más de 244 mil fallecidos. fallecidos, a los que se suman unos 3 millones de casos confirmados. De ellos, 138 mil están activos. Para Mayra Jiménez, de 39 años, contagiarse es un azar, pues aun cuando se cuidaba, terminó en el hospital.
Afortunadamente, yo salí bien, pero hay personas que están muy mal.
La nueva oleada obedece a la variante Delta, mucho más contagiosa, que representa el 67% de los casos, según la Organización Panamericana de la Salud.
Entonces, sí se subió muchísimo la parte del contagio, precisamente por eso. Esta variante es mucho más contagiosa, además de que es más agresiva, y a eso súmale que la movilidad está a tope y súmale que también la gente joven no está vacunada.
Y los casos globales del COVID-19 registrados desde el inicio de la pandemia superaron este fin de semana la barrera de los 200 millones de contagios, aunque la curva de nuevas infecciones muestra indicios de estabilización sin haber alcanzado los récords de la anterior oleada el pasado mes de abril. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:40 minutos de la mañana. Para las personas que están en Cuba y que están al tanto de todo lo que se ha desenvuelto aquí en política en los Estados Unidos, nuestro colega de televisión, Ricardo Quintana, preparó a finales de la semana pasada un reportaje sobre reuniones que sucedieron aquí en la ciudad de Miami sobre lo que piensan los diversos políticos sobre la situación en Cuba y el trabajo que están pidiendo a la administración Biden. Así que vamos a escucharlo a continuación.
En Cuba quedan ecos de las protestas del 11 de junio. Cientos de manifestantes permanecen presos en correccionales o centros de instrucción policial. Otros guardan prisión domiciliaria. Los menos están en libertad sin restricciones. Este jueves, en el Museo de la Brigada 2506, en la ciudad de Hialeah Gardens, un grupo de legisladores del Partido Republicano a nivel federal y estadual se reunieron con miembros de la comunidad de exiliados cubanos a puerta cerrada y luego comparecieron ante la prensa.
Después de una semana del pueblo cubano en la calle, el presidente Biden anuncia un grupo para hablar sobre remesas. Es importante que se escuche al pueblo cubano, que se escuche a los que están pidiendo y solicitando esos valientes cubanos en la calle. Y el exilio cubano está pidiendo solamente una cosa: no aspirinas, no medicinas. Están pidiendo no remesas, están pidiendo, exigiendo libertad.
Nosotros necesitamos, como oficiales electos, que la administración del presidente Biden responda y nos diga con quién están, si están con el régimen o están con el pueblo.
En el grupo destacó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, que junto a otros colegas de su partido concluyó este jueves una visita de 2 días a Miami para reunirse con exiliados cubanos. Vamos a tomar todas las medidas pertinentes posibles, hacer presión para que los cubanos tengan la internet, para que se apliquen sanciones más fuertes contra los opresores.
Le hemos pedido 2 cosas, conectividad y liderazgo, y no hemos recibido ninguna de las dos. Liderazgo, que traiga a la comunidad internacional y que le diga que los Estados Unidos, el bastión de la democracia en el mundo, está con el pueblo cubano. Y segundo, que dé la luz verde para que podamos prender el internet y que el pueblo cubano decida qué quiere hacer.
Los también congresistas Mike McCollum y Victoria Sparks, esta última de origen ruso, manifestaron su solidaridad con el pueblo de Cuba y prometieron continuar la lucha en el Capitolio a favor de las libertades básicas de los cubanos. Los presentes criticaron al presidente Joe Biden por no haber respondido, según dijeron, a un pedido de reunión enviada en una carta al gobernante para hablar sobre Cuba.
Porque vamos a estar claros, aquí o se está del lado del pueblo y de la causa de la libertad, o se está del lado del régimen. Hasta ahora, el presidente Biden parece que se ha puesto del lado de los intereses del régimen.
Hemos visto desde el 11 de julio el pueblo cubano se ha tirado para la calle en una manera que nunca hemos visto.
y estamos unidos con ellos. Y vamos a seguir insistiendo que esta administración busque la manera de ayudar al pueblo cubano.
El gobernador de Florida, el también republicano Ron DeSantis, dijo que las protestas en la isla han creado un momento único para sacar al régimen de La Habana, causante de décadas de miseria y represión, sentenció.
Por eso que yo le pido al presidente Biden que declara que el gobierno del gobierno de Cuba comunista es ilegítimo. Ningún gobierno que no ha tenido ningún tipo de elecciones en más de 60 años y que nada más que está gobernando con la represión y con el medio, no es un gobierno legítimo. Y nosotros, los Estados Unidos, no debe tolerar un gobierno ilegítimo en nuestro hemisferio.
En días recientes se conoció que Ricardo Zúñiga, quien fue consejero del presidente Barack Obama para su política de acercamiento a Cuba, era el nuevo secretario norteamericano de Estado interino para América Latina, nombramiento criticado por algunos republicanos.
Dime con quién andas y te diré quién eres. No hay nada más que hay que decir.
El 11 de julio, el pueblo cubano salió a la calle con una sola demanda: libertad. Y esa es la demanda que esperamos que la comunidad internacional y el gobierno de los Estados Unidos apoyen. Ese mismo pueblo ha sido cruelmente, violentamente brutalizado por las fuerzas represivas del régimen cubano, que han disparado con balas reales contra jóvenes en las calles desarmados y pidiendo exclusivamente libertad.
Marta Beatriz Ferrer, hija del coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido desde hace más de 20 días, denunció el caso.
Perdónenme cuando tengo que hablar de mi padre y de todo lo que está pasando en Cuba. Me da mucho sentimiento. Es el responsable de la vida de mi padre y de todos los desaparecidos, que hoy no sabemos si están vivos, si están muertos o qué tortura le están haciendo. Mi padre innumerosas veces ha sido secuestrado, encarcelado y torturado de varias maneras, como encadenarlo y arrastrarlo por todos los pasillos de la prisión, encadenarlo de manos y pies al sol. Hoy le estamos pidiendo a Biden su apoyo, la solidaridad con todos estos desaparecidos para poder salvar sus vidas, para que no sigan desaparecidos y para que las familias cubanas no sigan sufriendo por sus familiares que salieron el 11 de julio a reclamar, a exigirle a la tiranía, la libertad de nuestro país.
A los que en Cuba luchan por la libertad, los escuchamos, estamos con ustedes y no vamos a parar hasta que llevemos la libertad a Cuba. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Son las 7:47, terminamos de escuchar, como bien dijo Ricardo Quintana, este reportaje sobre distintas voces que se reunieron aquí la semana pasada en torno a los sucesos del 11J y las secuelas que ha dejado esta sublevación popular dentro de la isla.
Un 11 de julio que va a pasar a la historia, aunque ellos intenten tapar el sol con un dedo. Estaba leyendo de un supuesto libro donde dice que el presidente, el gobernante de Cuba, ha sido uno de los más atacados después del 11 de julio. Todos sabemos por qué, todos sabemos qué apellido le han puesto los cubanos, y no solo los cubanos, todo el que quiere conocer un poco de lo que pasó el 11 de julio, hasta los americanos se han aprendido este apellido que le han puesto al gobernante de Cuba. Entonces sacar un libro con personas que son partidarios del régimen, jóvenes fundamentalmente, diciendo que el gobernante ha sido uno de los más afectados. No, los más afectados fueron los cubanos que salieron a la calle ese día, que fueron reprimidos cuando este mismo señor pidió y dijo que la calle era de los revolucionarios y que había que salir a defender las calles. Ahí fue donde todo cambió de matiz. Y bueno, los más afectados han sido esos familiares que todavía están llorando, esos niños, que sus mamás, sus papás, sus tíos, sus abuelos están detenidos. Hay grupos de familias que han detenido al abuelo, al papá, a la mamá, a una tía, a una madre con sus hijos, a un papá con sus hijos, y todavía, señores, y usted dice desaparecido, sí, desaparecido, porque desde el momento que a Jaco se lo llevan de una manifestación, y yo que soy su amiga, voy a una unidad de la policía y estoy preguntando por Alfredo Jacomino y me dicen, no, aquí no está. Sigo caminando. Y Alfredo Jacomino, no, aquí no está. Y sigo buscando y buscando intensamente, incluso por más de 20 días, y Alfredo no aparece. Alfredo está desaparecido. Eso no hay que ir a la escuela para aprender el significado de desaparecido. Entonces es bueno que se sepa que todavía seguimos batallando por todos esos que están detenidos después del 11 de julio, aquí poniendo nuestro granito de arena, sintiendo muchísimo lo que están pasando esos familiares, viendo un video hace unos días de unos niños pidiendo por favor que les devuelvan a su mamá, que su mamá está detenida, que ellos saben que está presa, pero que no la han visto, y son niños que quieren ver a su mamá. Es simple y llanamente salió una marcha a pedir libertad. Y Jaco, como siempre, intentando darle una vuelta distinta a las situaciones en Cuba. En el noticiero sale ayer un muchacho de San Antonio de los Baños diciendo que no, que él fue a la manifestación, pero él no tenía nada que ver con eso que estaban pidiendo de libertad y nada de eso, que de tantas personas que salieron en San Antonio de los Baños, que fue el epicentro de todo esto, tantos videos que comenzaron a salir de San Antonio de los Baños llevan al noticiero pues a un manifestante, y entonces este manifestante dice no, este es uno de los confundidos, este es uno de los revolucionarios confundidos que fue a la marcha, y el resto enorme de esa marcha estaba confundido.
O sea, tú sabes que cuando tú decías del apellido del señor, tantos memes que salen en las redes sociales y tantos memes que circulan y le llegan a uno. Me han mandado este de Cuba que dice así, obviamente no lo puedo leer completo, dice, no. Se imaginan en 100 años en los libros de historia,
ya lo vi.
Pedro el Grande, Iván el Terrible, Díaz-Canel el... Bueno, ya saben lo que
es. Punto suspensivo, señores. Y sí, entonces viene el pobrecito diciendo en este libro, la gente, ay, el gobernante de Cuba ha sido uno de los más atacados después del 11 de julio. Chico, ¿y por qué será? ¿Qué dijo él en la televisión nacional?
Que la orden gente... de combate está dada, pasarán por encima de nuestros cadáveres.
Así bueno, mismo, y después que estaba pidiendo paz, amor y reconciliación, después que dijiste estas palabras tan duras para los cubanos y enfrentaste personas incluso de sus propias familias, unos con otros por pensar diferente, paz y amor. A Cuba ponle amor, ese es el eslogan de ellos, a Cuba ponle amor. Sí, queremos ponerle amor, pero deja que la gente se lo ponga también.
Claro. 7:51 minutos de la mañana. Vamos a hablar de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilde, y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, Jacomino, como cada día damos a conocer los resultados de los peloteros cubanos en las grandes ligas en la jornada anterior, pero hay un pero. Quiero referirme brevemente a los juegos del sábado, jornada en la cual el cubano americano Carlos Rodón lanzó de forma brillante, se adjudicó su victoria número 9 en la actual temporada de las grandes ligas en el triunfo de los Medias Blancas 4-0. Ante los Cachorros, entre equipos de la ciudad de Chicago. Aquí Rodón, quien tiene este año unos enormes en grandes ligas y estuvo a punto de lograr el juego perfecto, ganó su encuentro número 9, tiene 5 derrotas y en la jornada sabatina lanzó 5 entradas, eso fue todo. Ponchó a 11 bateadores y reitero, llegó a 9 victorias. Ahora sí, ayer domingo, Chicago le ganó ampliamente a los Cachorros, 9-3, y con ese éxito, el equipo de los Medias Blancas conservó cómodamente el primer lugar en la división central de la Liga Americana, con récord ahora de 66 victorias y 46 derrotas. O sea, el equipo de Pito Abreu ha logrado ganar 20 partidos más que derrotas de los fracasos que tiene. Ayer Pito Abreu, de 5-1 con una carrera anotada, y Joan Moncada, de 2-0, anotó una, recibió 3 bases por bolas. Eric Hosmer, el cubano-americano, se fue de 3-1, bateó 2.75 en el triunfo de San Diego. 2-0 ante Arizona y San Diego, bueno, sigue en primer lugar en el comodín del viejo circuito. Candelita Iglesias batea para un promedio ofensivo de 273. Se mantuvo ahí debido a que ayer domingo al menos conectó un sencillo en 4 turnos al bate. Sin embargo, su equipo de los angelinos perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 2-0. Texas volvió a sucumbir esta vez ante Oakland 6-3, y aquí por los vigilantes, el avileño José Adolí García disparó su doble número 15, anotó una y batea para 251. Y el habanero Andy Ibáñez se fue de 4-0, bajó a 216. En el caso del cubano-americano Nolan Arenado, tercera base, ayer domingo de 5-2, impulsó su carrera número 68, pero su equipo, el San Luis, perdió 6-5 ante los Reales del Kansas City en un encuentro interligas. Jordan Álvarez, ayer domingo, conectó un sencillo, además su doble número 19, impulsó una, anotó una, batea 286, y bueno, Álvarez, el turnero, llegó a 74 impulsadas. Y en este mismo partido, en la derrota del Houston 7-5 contra el Minnesota, otro cubano, el villaclareño Alexis Díaz, jugando en segunda base y en la esquina caliente, se fue de 5-2, un sencillo, un doble, su número 13, impulsó una, batea 287. Jorge Soler de 4-0, Guillermo Heredia, el matancero, no tuvo turno oficial, el cajón de bateo, en la derrota de Washington, 5-4 ante Atlanta. Por Washington, el matancero Yadiel Hernández, muy bien, de 4-2, aumentó su promedio ofensivo a 310. Nick Castellanos, quien estuvo de líder de los bateadores casi toda la temporada, ayer domingo al menos conectó un indiscutible de 4-1 con una anotada, batea 323 en la derrota del Pittsburgh 3-2 ante el equipo del Cincinnati y el equipo de Nick Castellanos. Julito Martínez se fue con dos dobles ayer domingo, llegó a 30, impulsó tres carreras, ya tiene 71 en el fracaso de su equipo, el Boston 9-8 ante el Toronto. Y otro cubano, el cubano boricua Kiki Hernández, de 5-1, disparó un doble. Reitero, ganó Toronto 9-0, y aquí Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-0, bajó a 259. Yandy Díaz impulsó al menos una carrera, batea 253 en el triunfo de Tampa 9-6 ante los Orioles de Baltimore. Y en el caso del dominicano Alberto Pujols, ayer domingo, señores, conectó su jonrón 676 en Grandes Ligas y está quinto en todos los tiempos. Está 20 del también quiqueyano Alex Rodríguez, ya retirado. El líder, Barry Bonds, con 762. Han Aaron se retiró con 755. El Bambino, 714. 696, Alex Rodríguez, y ahora Pujols, que ayer disparó su bambinazo número 676. Y cuando decide retirarse, esperar 5 añitos para estar en Cooperstown. De los latinos, Sammy Sosa está en el número 9 con 609. El cubano Rafael Palmeiro, número 12 con 569. Manny Ramírez, quiqueyano, número 14 con 555. Y David Ortiz, también de Dominicana, número 16 con 541. Miguel Cabrera, quien sigue jugando, está número 26 en todos los tiempos en jonrones en la MLB con 498. 477 tiene Adrián Beltré, ya retirado, el dominicano, número 31. Y número 36, el también retirado, el cubano, el reglano, José Canseco, quien ganó 2 series mundiales. La primera en 1989 con el equipo de los Atléticos de Oakland y la última en el año 2000 con el equipo Yankees de Nueva York. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. PatriasVida.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Para las personas que sintonizan ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Y qué fallo, Exilda. Se nos olvidó mencionar al elenco
artístico.
Elenco. Está en comillas, pero como estamos en radio, las comillas no se ven. En los controles, casi técnico de audio,
no
que
le
se
digas
ha portado
así.
Ingeniero de sonido. Ajá. Ingeniero de sonido. Se ha portado bien. No está tan gracioso ni meloso como la semana pasada, que parecía una cucaracha arriba de la lata de leche. Está muy contento Teudis Giró y está más serio. No hemos podido saber por qué.
Hoy es
bueno,
lunes.
Está ahí. Ah, es lunes.
Es lunes.
El Pidio Valdés retirado, que regresó de sus vacaciones, alias Viñoli, está como productor.
Welcome back.
Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Están vendiendo aquí en los mercados una sal que se llama sal Viñoli. Pruébela, que es buena. Una sal especial, poco yodo, granulada, especial para los pescados. Se la puede echar hasta desodorante. Vaya, magnífica, magnífica.
Por
viene
favor,
con olor a tilapia.
Sirve
para echarla en los pies y a darte masajitos en los pies.
Más adelante voy a saludar a estos oyentes que me están gritando por acá que no los he saludado. Ángel, comento tu caso ahora mismo. Miguel, confundido. Dice Miguel que está confundido.
Miguel, es de delantal.
Ajá, más adelante hablamos de esto, no se preocupen.
Bueno, 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, 3 tuneros que protestaron el 21 de abril de 2021 por las excesivas multas a la población continúan en prisión preventiva esperando la petición fiscal. Yolanda Huerga actualiza la información.
Los tres jóvenes que protestaron el 21 de abril en la ciudad de Las Tunas por las desmedidas multas que imponen las autoridades cubanas a la población continúan en prisión preventiva a la espera de la petición fiscal. El órgano acusatorio estatal devolvió el expediente de los tres acusados a la unidad de instrucción penal en una maniobra que podría implicar la imputación de un delito mayor, según comentó el abogado Yosdelmis Álvarez Segura a los familiares de los detenidos.
Un juicio que ya de hecho es un juicio sin garantía alguna para ellos. A estos tres jóvenes se le ha negado todos los recursos de cambio de medidas cautelares, los cuales el abogado ha presentado.
Dijo Holmes Rivas Carmenate, esposo de Taimir García Meriño, que acusada de desacato y resistencia, se encuentra recluida en un campamento correccional perteneciente a la prisión de mujeres de la provincia de Camagüey.
La dictadura se ha excedido en el cumplimiento de los términos en cada proceso del expediente.
La fase preparatoria o investigativa la realiza el Ministerio del Interior con la supervisión y control del fiscal. El término de la instrucción del expediente no debe exceder de 6 meses. Involucrados en la misma causa están el cuentapropista por el que se suscitó la protesta, Damián Echevarría Labrada, incriminado por atentado en la cárcel El Típico de la provincia Tunera, y Adrián Góngora Santiesteban, inculpado por resistencia en la prisión provincial de Holguín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la periodista cubana Luz Escobar informó en Twitter que Taimara Samón, que sigue confinada en la prisión del Guatao en La Habana por haber estado en una manifestación frente al Capitolio. Samón tiene 29 años, es de Guantánamo y tiene un menor de 4 años que no ve desde el 11 de julio. Taimara Samón ha dicho que nunca ha sido contrarrevolucionaria y que estaba en la protesta porque los zapatos estaban muy caros y había escasez de comida y medicina. Luz Escobar, periodista del diario 14 y medio, escribió: libertad para Taimara SOS Cuba. Y el Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentó una lista de 50 actuaciones urgentes a emprender en la lista para paliar la crisis económica. La organización dijo en un comunicado que propone estas acciones ante el anuncio del gobierno cubano de medidas económicas que parecen dirigidas a apaciguar a la población o como un medio de distracción hacia la comunidad internacional. Estas actuaciones que propone el Consejo están divididas en 4 bloques: diseño estratégico, ordenamiento del sistema económico, atenciones urgentes y políticas económicas. El comunicado subraya que solo un cambio de modelo económico, social y político basado en el respeto a las libertades individuales será capaz de encaminar a Cuba hacia el progreso y el bienestar social. El sistema actual es inviable y todos lo saben. La vida de los cubanos está en juego y no hay tiempo que perder. En otra información, Salvi Pascual, el director ejecutivo de la plataforma informativa Apretaste, abordó la importancia del libre acceso a la Internet en Cuba y sugirió diversas formas como Estados Unidos podría ayudar para lograr esa meta.
Es muy difícil llevar infraestructura a un lugar que no quiere crear hardware para mantenerla. Hace falta crear torres de comunicación, crear antenas satelitales para poder acceder a este tipo de comunicación y hacerlo y regarlo por toda la isla. Entonces, hay varias alternativas que se pueden hacer. Esto de la tecnología satelital, en este momento el satélite es Cuba. El problema es que hay que montar una antena dentro de la isla que absorba la señal de satélite. ¿Y cómo tú montas una antena sin que se entere el gobierno, sin que vengan y te la quiten al otro día y te metan preso, ¿no? Ese es el problema principal. Pero sí hay varias alternativas para trabajar usando lo que existe en Cuba en estos momentos, por lo menos regar internet por La Habana y por lugares aleatorios y por varios lugares del país. Y la solución más cercana a la que yo veo es que la embajada de Estados Unidos y que la base naval de Guantánamo, que ya tienen ahora mismo internet de alta velocidad satelital, creen infraestructura para regar este internet de manera gratis a través de Wi-Fi en la población cubana. No hay ninguna razón por la que la embajada de Estados Unidos en Cuba, ninguna razón que no sea política en este momento, ninguna razón no tecnológica, que ellos no puedan utilizar la señal que ellos reciben a través de Wi-Fi de la antena y regarle en La Habana a través de Wi-Fi. Y a través de redes que existen en La Habana como SNE, que son gigantes, que están rodeando la embajada a través de toda esa área, pues se podría regar por toda La Habana posiblemente en cuestión de meses. Básicamente abrir la Wi-Fi de la embajada de Estados Unidos y hablar con los países libres guiados de Estados Unidos para que hagan lo mismo en sus embajadas dentro de La Habana, poner una torre de comunicaciones en la base naval de Guantánamo que perfectamente le da acceso a la información a Guantánamo y hacer que al menos la información se riegue por los puntos que el gobierno no puede controlar.
El Senado de los Estados Unidos confirmó al cubano-americano Carlos Carlos del Toro como secretario de la Marina. Del Toro nació en La Habana y emigró con su familia en 1962 a la ciudad de Nueva York. Además de ser un comandante retirado de las Fuerzas Navales, es un exitoso empresario y ahora es el segundo hispano en ocupar el cargo de secretario de la Marina. Carlos del Toro estudió en la Academia Naval en la ciudad de Annapolis, cerca de Washington, D.C., y tuvo una carrera de 22 años. Trabajó a bordo de destructores y en el Comando de Guerra Espacial y Naval. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, elogió a del Toro y dijo que tenía gran experiencia en fortalecer la seguridad de los Estados Unidos. Conoce de primera mano los desafíos y las oportunidades relativos a las fuerzas navales de nuestro país, dijo Austin. En declaraciones ante el Senado, del Toro dijo que China y el cambio climático son desafíos que las fuerzas navales deben enfrentar en el futuro. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:09 de la mañana. Escucha esto, Exilda. Un día como
acuérdate
hoy...
que tengo que saludar a los oyentes. ¿Por qué?
Sí, si no te regañan. A ti, a mí no. A ti,
por
a ti.
Sí, sí. Dice Miguel, el de Georgia, que está algo confundido últimamente. Y él tiene esta pregunta que yo sé que tenemos muchísimos. Dice que si tiene que esperar 20 años más para celebrar el aniversario del 11 de julio del 2021 o antes de morir va a poder caminar en las calles de una Habana libre. Por eso es que Miguel está confundido. Todos tenemos eso en el corazón y todos quisiéramos ver a Cuba libre, pero ya.
Lamentablemente no tenemos la respuesta para la pregunta de Miguel.
No, lamentablemente no. Pero muchos tenemos este sentimiento que tú estás expresando de acá.
Por supuesto. 8:10 de la mañana, tiempo de hacer contacto con Tomás Cardoso para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Buen día, Alfredo. Buen día, Isilda. ¿Qué tal de fin de semana?
Aquí estamos de vuelta. Rápido y brutal.
Bueno, bueno pues sí. Yo muy contento porque estamos obligando al castrismo a que se pronuncie. Uh-huh. Y eso es bueno.
Sí, yo sé por dónde vienes.
El sábado el diario Granma reconoció que sí hay fosas comunes. Sí hay, claro, en Cuba uh-huh. No se llaman fosas comunes, se llaman enterramientos. Pero son comunes. Los entierran en bolsas, con toda la ley, según ellos, pero son fosas comunes. Así quieren cambiarle el nombre. Son fosas comunes y lo reconocieron los funcionarios que tienen que ver con esta gestión en Santiago de Cuba, que tuvieron que aceptar luego de todo lo que cubanos han denunciado aquí en Radio Martí y la explosión en redes sociales de cubanos poniendo fotos. No les quedó otra alternativa que reconocer que ante el desplome de funerarias, de hospitales, de carros fúnebres en Santiago de Cuba y en otros territorios del país se están haciendo este tipo de enterramiento. Entonces, ahí ven lo que es la importancia de la denuncia y los cubanos que siguen haciendo esto, usando redes sociales, hablando con Radio Martí, hablando con los portales especializados sobre Cuba para forzar a esta gente a que tengan que reconocer la verdad de lo que está ocurriendo.
Es que tiene que ser así, Tommy. En algún momento ellos tienen, el mundo les está quitando la venda. Muchos videos, como me estaba diciendo Viñoli, muchos videos en las redes sociales con todos estos enterramientos, con todas estas fosas comunes. Entonces tú vas a seguir diciendo que no. Mira ahora, como según Díaz-Canela, le ordena al MININ no tener contemplación con la venta ilegal de medicamentos.
Otra cosa que denunciamos aquí.
Que lo hemos denunciado aquí muchísimo.
Bueno, la venta de medicamentos. Tengo malas noticias para Díaz-Canela. La semana amanecido en Guantánamo, que se ha duplicado súbitamente el precio de las medicinas. Parece que Díaz-Canel habla y reacciona como reacciona claro. La bolsa de valores aquí en Cuba.
Eso era de esperar. Las personas ahora van a seguir aumentando.
$5,000. Sí, $5,000 cubanos vale de 2,000 que valía el frasco antibiótico la semana pasada. También tengo, y voy a citarlo, ¿por qué no? Porque ellos lo hicieron llegar, dos colaboradores más de Cuba al Día. Daniel Alfaro, que vive en San Antonio de los Baños, campesino, también miembro de la disidencia cubana, pues lleva 4 días con COVID y no ha podido ser atendido por un médico porque no hay en San Antonio de los Baños. Aquí tengo la denuncia, voy a intentar comunicarme con él. Y una denuncia trágica también, la situación de Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, producto de la necesidad que hay en la calle, pues adquirió el COVID y no ha logrado recibir asistencia médica. Las personas llenas en los lugares aglomerados. Este es otro ángulo que vamos a tratar hoy, Exilio, y es la situación. Ya no falta de medicamentos, colapso de hospitales, no hay médicos, tampoco hay médicos, mientras que internacionalistas cubanos operan en múltiples países del mundo, en Arabia Saudita, en África, en naciones, en Venezuela, en Cuba no hay escasez de médicos, muy pocos médicos para atender a la cantidad de pacientes que hay.
Terrible, terrible todo, Tommy.
Bueno, muy terrible.
La venta ilegal de medicamentos, como ellos lo ponen, es un caso. Y hay que ver también estos cubanos que están lucrando con el dolor de los habitantes de la isla. Hay que ver también porque ponerle un precio tan excesivo a un medicamento que es necesario. También hay que mirar las dos aristas, hay que mirar los dos puntos de vista. No sé por qué están vendiendo los medicamentos tan caros tampoco.
Bueno, el problema es el siguiente, es lo que yo siempre digo. Si se comercializaran por el Estado cubano la cantidad necesaria de medicamentos que cada cubano necesita, no hay bolsa negra, pero no hay mercado negro.
No, lo primero es ese Estado que tiene que garantizar que las farmacias estén llenas de medicamentos. Eso es lo primero.
Todo parte de ahí,
de las necesidades. Pero también quiero ver el punto de las personas que están lucrando con el dolor de sus propios amigos de sus, sí, porque cuando van a vender algo no van a vendértelo a ti más barato ni nada, de sus vecinos también hay que tener un poco de, no sé.
Y parte de este personal que está lucrando es el propio personal que tiene con la salud, que lo hace más dramático todavía, ¿no?
Por supuesto, claro.
Pero es que si hay suficientes puercos en Cuba, la libra no está a 120
claramente
pesos. Y si hay libertad, la gente no se va en balsa. O sea que una acción implica una reacción.
Implica una reacción.
Por Dios, esto es lo más sencillo del mundo.
Bueno, buen día a ambos.
Gracias,
buenos
Tomás.
Buenos días y gracias.
8:15 minutos de la mañana.
Ahora vamos a seguir. Es que me están escribiendo también acá por Messenger y bueno, vamos a seguir ahora. Esta denuncia que hace la periodista independiente Iliana Hernández del portal CiberCuba. Iliana Hernández tiene este caso de que la están vigilando hace muchísimos meses. Ella está regulada también en ciudadana española. La Embajada de España en Cuba no la ha ayudado con esta situación. Ella vive constantemente denunciando esto. Pues, ¿qué ha pasado? Que este fin de semana en una página de Facebook le han tomado una foto a la tía de Iliana yendo a buscar los mandados que les corresponden por la libreta. Y entonces dice, mira, Iliana Hernández ahora dice que no tiene comida cuando su tía va con estos alimentos. Señores, son los alimentos que tienen que comprar normal por la libreta de abastecimiento. Entonces Iliana nos cuenta un poco acerca de la situación que está viviendo y acerca de esta cosa tan burda de utilizar un familiar para atacarla a ella. Escuchemos.
La dictadura está buscando todos los medios posibles para que yo claudique y deje mi activismo político, y para ello usa distintos tipos de represión contra mi persona, ¿no? No me encarcela, no me lleva a prisión como a otros, pero, por ejemplo, me impide salir del país desde hace ya más de 3 años. Las noches que he pasado en los calabozos, ahora mismo es un acoso total hacia mi persona. Desde el 9 de abril estoy sitiada en mi vivienda, que no me dejan salir. Así estuve varios días, desde el 9 hasta el 16 de junio. Luego volvieron otra vez con la represión desde el 11 de julio. Todavía hasta el día de hoy sigo sitiada. Hace poco sacaron una foto de mi tía, o sea, ellos implican a familiares, porque no solamente es la foto, sino las visitas que le hacen a familiares míos para chantajearlos, igual con los vecinos, los intimidan para que no vengan a mi casa. Ahora mismo llevo más de 28 días sitiada desde el 11 de julio. Y bueno, ya lo último que han hecho es que sacaron una foto de mi tía cuando venía de la bodega, diciendo que yo miento cuando digo que en Cuba que pasamos hambre, como si unas pocas libras de arroz que venden al mes y azúcar y huevo ya es la comida de un ser humano, ¿no? Cuando en otros países se coge el huevo para, por ejemplo, para desayunar o para muchas otras cosas, aquí en Cuba es para cenar o para comer, es como si fuera una proteína normal. Parece que para ellos el que el ser humano tenga que comer arroz y huevo, ya eso no es pasar hambre. Cuando yo digo que pasamos hambre, lo digo en el sentido de que no podemos comer lo que deseamos, sino lo que ellos quieran que nosotros comamos.
Escucharon a Ileana Hernández, ella es periodista del portal Cibercuba y está denunciando todo lo que está sucediendo con ella y con su familia durante todos estos días desde abril, sitiada en su casa.
Cuando son las 8 y 19 minutos de la mañana, anunciamos perfiles. Hoy Tomasito Regalado estará conversando con el músico y compositor venezolano Mario Cáceres. A él le debemos la letra y la música de composiciones como Felices los Cuatro. Este es un fragmento de esa entrevista.
Recuerdo una de las anécdotas más lindas, el tema promocional del disco que hicimos, se llamaba Donde Estés, y es un tema de mi autoría. Y estaba en una telenovela muy sonada en Venezuela que se llamaba Mi Prima Ciela. Y cuando fuimos a abrir el concierto de Alejandro Fernández, esta era la primera canción que íbamos a cantar y había alrededor de 15.000 personas en el Poliedro. Y yo no tenía noción del alcance que podía estar teniendo la canción. Cuando salimos a cantar, desde la primera nota hasta el final de la canción, nunca me escuché porque era ensordecedor la gente cantando la canción y se me salían las lágrimas porque no entendí, era una emoción indescriptible, como algo tan íntimo, algo que había nacido en la intimidad de mi cuarto, había tenido esa repercusión y ese alcance y poder conectar a tantas personas con una creación tan íntima, pues eso me marcó, recuerdo que eso me marcó muchísimo y yo dije, wow, es lo que quiero hacer yo toda mi vida, me parecía algo mágico.
8 y 20 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cansados de la represión y las privaciones económicas, miles de personas salieron a las calles de Cuba, gritando consignas como libertad, unidad y patria y vida, y pidiendo que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel renuncie. Las protestas pacíficas que comenzaron el 11 de julio abarcaron la isla desde La Habana hasta Santiago y son las manifestaciones más grandes contra el gobierno en décadas. El presidente Joe Biden expresó su solidaridad con el pueblo cubano, exigiendo su libertad de un régimen autoritario, y pidió al gobierno de La Habana que se abstuviera de la violencia y los intentos de silenciar la voz del pueblo cubano. Esa llamada no fue atendida, ya que los manifestantes se encontraron con violencia, incluidas palizas y descargas de gases lacrimógenos. Según medios independientes, más de 5.000 manifestantes están detenidos o bajo investigación al 13 de julio. Entre ellos, activistas y periodistas, y la Internet se ha cerrado de forma intermitente. En lugar de escuchar las demandas del pueblo cubano por sus derechos humanos universales y mirar las políticas de su propio régimen, el presidente cubano Díaz-Canel culpó a los Estados Unidos por los problemas económicos y el malestar social de Cuba. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó rotundamente el intento de Díaz-Canel de evadir su responsabilidad. Sería un grave error que el régimen cubano interpretara lo que está sucediendo en docenas de pueblos y ciudades de la isla como resultado o producto de cualquier cosa que los Estados Unidos haya hecho, dijo el secretario Blinken. Sería un grave error porque demostraría que simplemente no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Gente profunda, profundamente cansada de la represión que se ha prolongado duramente, demasiado tiempo, cansada del mal manejo de la economía cubana, cansado de la falta de alimentación adecuada y, por supuesto, de una respuesta inadecuada a la pandemia del COVID. La administración Biden-Harris apoya al pueblo cubano y al pueblo de todo el mundo que exige sus derechos humanos y que espera que los gobiernos los escuchen y sirvan en lugar de silenciarlos, declaró el secretario Anthony Blinken. Los manifestantes pacíficos no son criminales, y nos unimos a todos los socios en el hemisferio y en todo el mundo para pedir al régimen cubano que respete los derechos del pueblo cubano para determinar su propio futuro, algo que se les ha negado durante demasiado tiempo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Ocho, 24 minutos de la mañana. Gracias a todos los oyentes que nos mandan fotografías. Gracias a todos los oyentes que viven en Finlandia que nos mandan fotografías. Gracias a todos los oyentes que viven en Finlandia y mandan fotografías sacando el bíceps. ¿Por qué tiene que hacer uso de la pose esa, sacando bici ahí? Porque está en una fotografía el cubano de Finlandia, allá en Finlandia, en un pueblo muy bonito, que por cierto ya busqué, el paisaje está de lo más bonito, ya lo busqué, pero sentado ahí, y entonces se haga así, se agarra la rodilla y se pone tenso así, como si fuera a echarle atlas, y saca el bíceps. Pero a ver,
envidioso, deja a la gente que sea feliz.
Pero es que eso es Photoshop.
No es Photoshop nada.
Como aquella foto que mandó en el gimnasio, Photoshop.
Ay, 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 qué envidia. Si la envidia fuera.
Yo te digo a ti que se retrate como Miguel, normal, en su casa, cocinando, con el delantal y punto.
Este chico se ha retratado de una manera normal. Está en una montaña muy bella, en un pueblecito muy bonito y todo idílico. Y se tomó el día y está escuchando.
Mira, cubano de Finlandia, lo que te voy a decir.
No,
yo también te voy a mandar una fotografía de cuando yo tenía 21 años para que tú veas qué clase de cuerpazo yo tenía cuando yo tenía 21 años.
Sí, porque ahora con los 62 que tienes.
Oye, ¿qué 62?
62 mil milenios. O sea,
qué muchacha, que 62.
A que tú le tienes envidia a la gente del Ministerio de Comercio Interior, que acaban de decir que no tienen todos los recursos para cubrir una demanda real para la venta minorista a plazo de bienes.
Pero eso exilda.
Entonces, ¿por qué dicen
que empiezas a hablar mal? Eso es una situación coyuntural.
¿Por qué dicen que van a vender a plazo? Ahora dicen que no tienen. ¿Tienen o no tienen? ¿Somos o no somos?
Eres a plazos.
¿Eh? Somos a plazo. Somos a plazo. La culpa es de lo que... Pero para que anuncien una medida, ¿para qué dicen que van a vender a plazo? Lo dicen que no tienen cómo vender a plazo, que va a ser en determinados establecimientos, que no va a ser en todos, señores. Así que mira, el último, que apague el morro.
¿Qué morro? Sí,
no sé, lo que queda del morro, señores. Pero es que viven inventando y buscándole la quinta pata al gato. Dije que iba a saludar a Ángel también, antes de que Ángel se moleste. Ángel, gracias por la foto. Te escribió tu admiradora número uno.
Star.
Estrellita, te escribió, nos escribe Carlos David. Dice que está en pleno apagón, que nos está escuchando con un radio portátil de batería. Deseo que mi Cuba sea libre de la tiranía. Gracias por escribirnos y por escucharnos. ¿Qué viene ahora?
Apagón. Nosotros crecimos desde chiquitos con apagones. Ahorita nos retiramos, nos ponemos viejos, tenemos bisnietos y chosnos.
Y siguen los apagones.
Y siguen ministros dando las mismas excusas.
Y el apagón es el deporte nacional.
Yo te digo a ti, qué sinvergüenza.
Hugo, gracias por tu saludo. Hugo me ha dicho, vaya, Lázara.
Sí, desde las islas de Cabo Verde y Senegal les presento a Exilda Arjona.
No, yo no voy a ir tan lejos, no. Repito, si llueve o no llueve, no es mi culpa. Amaneció con predominio de poca nubosidad en gran parte del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado y se va a nublar en la tarde en localidades del interior y sur. Va a haber algunos chubascos y tormentas en el sur oriental. La tarde muy, muy calurosa. Las temperaturas en la noche van a bajar un poco hasta los 25 y 28 grados Celsius. Los vientos van a ser variables débiles en el sur oriental. Va a haber oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Así que la mar va a estar calmadita, aunque por la tarde se llegará a poco oleaje.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. La República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí, su emisora Radio Martí, esta última media hora del programa Tempranito y de Mañana, que empezó tan temprano hoy como a las 6 de la mañana. Llegamos aquí a las 5, nos despertamos a las 4. Y bueno, Viñoli, creo
y no
que
dormimos, no dormimos.
Nos acostamos a las 3, dice Viñoli.
Casi no dormimos, por favor. Pero señor, aquí estamos y gracias a todos los oyentes, gracias a las personas que han podido escribir al correo. Y si están en Cuba, pues muchísimas gracias. Y bueno, Texas parece que está aflojando un poco,
sí,
las cosas. Carlos David, sentimos muchísimo que estés en apagón. Ángel, sintiendo muchísimo lo que nos estás contando acerca de tu trabajo. Espero que todo se solucione pronto y muy bien, que todo te vaya mejor. Miguel, es bueno que te confundas, pero vamos a esperar, hay que tener esperanza. Todo llega.
Sí, señor. La escalera en la vida no se puede bajar muy rápido. Si subimos rápido o subimos despacio, hay que bajarlas despacio. ¿Qué quiero decir con esto? Un día como hoy nació en 1963 en New Jersey la cantante Whitney Houston. Fue galardonada con 2 premios Emmy, 6 Grammy, 30 premios Billboard Music y 22 American Music Awards, para un total de más de 400 premios conseguidos hasta 2016. En el año 92 hizo una película que muchísimas personas recordarán por siempre, con Kevin Costner, El guardaespaldas. ¿Qué clase de película? Bueno, la vieron millones de personas a lo largo de todo el mundo. Una persona con un talento enorme.
Sí.
Murió el 11 de febrero de 2012. Muy joven. minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las noticias, el régimen excarceló con una multa a un militante del opositor partido Unión por Cuba Libre pero mantiene tras las rejas a su coordinador general. Ambos fueron arrestados por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga amplía la información.
El opositor Antolín Castillo Rivas fue liberado el viernes con una multa de 6,000 pesos tras permanecer 25 días arrestado por su participación en las protestas del 11 de julio en la ciudad artemiseña de Bauta.
Y a todos los cubanos han sido viviendo libertad que hace muchos años está esperando por eso. Para mí fue un honor marchar junto a todos los cubanos.
Dijo el activista a pocas horas de ser excarcelado.
Me llevaron para el técnico de Guanajay. Ahí fui confinado en una celda. Eso fue horrible, es una tortura. Son celdas tapiadas. Parece que estaba tabaco de pintar con cal y la respiración me faltaba. Por eso yo creo que caían muchos hombres ahí desmayados.
Castillo Rivas, miembro del partido Unión por Cuba Libre, fue detenido en la madrugada del 12 de julio, acusado del delito de desorden público. Otros miembros de su grupo también fueron apresados por asistir a las multitudinarias marchas, entre ellos su coordinador general, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, aprehendido la tarde del 11 de julio en San Antonio de los Baños, en la misma provincia. Lo inculparon de desorden público y lo confinaron en la cárcel Taco Taco bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
Le han permitido hablar con la familia, pero verlo no, por el problema de la pandemia.
Explicó su esposa María Janet Bulnes González, quien agregó que no tiene petición fiscal ni fecha de juicio y tampoco defensor. Las autoridades judiciales informaron el pasado jueves que 62 personas habían sido juzgadas hasta ese momento por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio. La cifra oficial de detenidos en relación con el levantamiento popular no ha sido proporcionada. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas negaron un cambio de medida cautelar al preso político Luis Robles Elizástegui, quien ahora espera la respuesta a una segunda solicitud presentada por su abogado el pasado 2 de agosto. Así lo concluyó este fin de semana a Radio Martí su hermano Landy Fernández, quien además explicó que este viernes un reo lo llamó desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, diciéndole que Robles fue sacado de su celda y se desconoce hacia dónde fue llevado.
Que le negaron, el abogado la pidió en julio, fue basado en lo que dijo el presidente a raíz de esto del 11 de julio, de que en Cuba ellos no reprimen a las personas que tienen otro modo de pensar, ni que se manifiestan pacíficamente. Bueno, esa la denegaron. Entonces el abogado usó en una palabra que dijo el presidente del Tribunal Supremo, quien es la máxima autoridad jurídica en Cuba, en una conferencia de prensa que dio el 24 de julio, en la que el cual él dice que manifestarse es un derecho constitucional, que ellos respetan eso. Ahora mismo la palabra específica no la recuerdo. El abogado se basó en esto para presentar otra solicitud de cambio de medida que la presentó el 2 de agosto. A Luis, hace unos días, le encontraron unos papeles que parece que estaba haciendo en forma de un diario. Y bueno, los presos que estaban con él ahí ahora mismo no saben de su estado, no saben dónde está, si están en una celda de castigo, si no saben nada de su situación. Y eso fue hace varios días ya. Y entonces ahora mismo voy hasta Quincica, que es la Dirección Provincial de Prisiones, va a ver si me dan una explicación. De esto me enteré ahora. Me llamó un preso y me hizo saber eso. Mi hermano le habían encontrado unos papeles, parece que está viviendo en forma de un diario o algo así, parece que basado en la experiencia que ha tenido allá adentro. Y se lo llevaron y no, ellos mismos no saben dónde está, si están en una celda de castigo, no saben nada de él. Para ver si me dan una explicación, porque aproximadamente hace un mes y dos días que yo no tengo ningún tipo de comunicación con Luis. Y desde el 4 de julio.
Robles Elizástegui, quien no está afiliado a ningún grupo opositor, fue arrestado el 4 de diciembre de 2020, mientras portaba un cartel como protesta en el Boulevard de San Rafael en La Habana. La Fiscalía le pide 6 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia. El juicio a Luis Robles estaba programado para el 16 de julio en el Tribunal Municipal Popular de 10 de octubre, pero fue suspendido a raíz de las protestas populares que comenzaron el día 11 del pasado mes. Y las imágenes de una protesta este sábado en el Hospital Mártires del 9 de abril de Sagua la Grande en Villa Clara tras la muerte de una paciente con COVID-19 contradicen la versión de la prensa estatal. En un video compartido por el grupo de Facebook Sagua la Grande Libre, se escuchan los gritos de familiares y pacientes ante la muerte de al menos 2 personas por la falta de oxígeno y otros insumos. Pero la prensa oficial asegura que no solo hubo una fallecida, la anciana Estelina Ibarra Ortiz, y que el hijo de la fallecida reaccionó bruscamente contra el personal de salud y creó un clima desfavorable entre los pacientes. Esa es la versión, aunque en el video se escucha a un familiar cuestionar ¿por qué no hay médicos? Otra familiar, entre lágrimas, dice que no han venido ni un médico ni nadie aquí. Luego agrega textualmente, mira para que lo vean todos, ahí se murió uno por la mañana y la otra señora ahora sin médico, sin oxígeno y sin nada. Posteriormente en el video un hombre dice, médicos cubanos salvando el mundo y su pueblo muriendo de desastre, qué vergüenza. Y la señora Yenisei Pérez agrega, no hay palabras para expresar tanto dolor y tanta impotencia, que Dios cuide a los que están enfermos. Hasta aquí las noticias, siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana.
Seguimos aquí en Tempranito de Mañana. Estaba contestándole a Miguel que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Así que esa, yo pienso que es el colofón de toda esta confusión que hemos tenido durante toda la mañana. Sí, así mismo es Miguel. Dice Miguel que bueno, ya algún día les dará con el paraguas de su abuela. Por todo lo que ha hecho.
Todo qué cómico está eso, es sí, verdad,
sí,
verdad.
Sí, muy así. El cubano de Finlandia sigue ahí mandando fotos. Ahora dice que los carneros de ese lugar no padecen de vértigo. Es un chivito, un carnerito subido en la montaña. Ay, hoy estás. Estás idílico. Estás en un paisaje idílico. Estás feliz. Estás pletórico de alegría. Mira, qué cosa más linda.
¿Y ese es el cubano de Finlandia?
No, chicos.
Ah, ese es el carnero. Ese... Oh, oh.
Yo pensé que había Halloween ahora allá en Finlandia y ya estaba disfrazado. No,
cubano de Finlandia, yo intento ayudarte, pero...
Qué chucho le doy aquí
pero
a cubano de Finlandia.
Él es terrible. Bueno, vamos a hablar.
Tú sabes, cubano de Finlandia, algún día de estos, Miguel, el delantal y yo vamos a buscar las mejores fotos de cuando nosotros éramos jóvenes y fuertes. Y te la vamos a mandar para que tú veas que tú eres medalla de bronce. Mira, tú, como dicen los reggaetoneros, pidiendo el último y para atrás. ¿Dónde está Miguel?
¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer eso?
No, chica, que me molesta cada vez que mando una foto. Siempre tiene que colar una foto con un bici ahí.
Sombra de lo que un día fuiste. Bueno, vamos a estas noticias culturales que casi siempre tenemos acá al final, casi finalizando Tempranito de Mañana. Les voy a hablar del reggaetonero Yomil Hidalgo. Y Yomil, recuerden que estuvo entre los habaneros que fueron a reclamar a las calles el 11 de julio. Por ahí están los videos. Y publicó muchos mensajes de apoyó a los manifestantes, aseguró que el pueblo cubano tenía tanta hambre que se había comido el miedo. Esa frase está buenísima. El pueblo cubano tenía tanta hambre que se había comido el miedo. Bueno, él vuelve de nuevo a sus redes sociales a criticar de pésimas decisiones las marchas que se convocaron hace unos días por el gobierno cubano y por la Unión de Jóvenes Comunistas. Aquí comentamos de esto y dice que cómo van a estar haciendo actos de reafirmación revolucionaria en medio de la peor crisis sanitaria de Cuba. Yomil dijo que los responsables de este tipo de decisiones están mentalmente detenidos en el tiempo, en un mensaje en su nueva cuenta de Twitter, en la que se ha mantenido muy activo desde las manifestaciones del 11 de julio. Cuando él comenzó a tuitear a partir del 11 de julio, él comenzó a poner muchísimas cosas interesantes. Comenzaron muchas personas a seguirlo y subió mucho, muchísimo en las redes sociales. Él dijo, los cubanos empezamos a tener los pies en la tierra y agradeció las múltiples manifestaciones que hemos realizado los cubanos acá en el exilio, en cualquier lugar del mundo. Dice, esos que cada año luchan duro en un país ajeno. Así ve al exilio. Yomil hace unos días presentó un nuevo tema que estaba grabado junto al fallecido cantante El Dani como un homenaje y recuerdo a su amigo y colega de dúo que falleció hace un año.
A veces hablo y a veces me río, lo doy por loco. Ahí lo saben los míos. Pregunta por el barrio. Y que no estamos pa' chisme ni brete ni comentario. Pasen como yo.
Este tema tema se llama Buenos Chamacos y bueno, por supuesto es un tema de ellos que grabaron muchísimo antes de la muerte del Dani y que él ha querido ofrecer como homenaje al Dani por su muerte y por ser un buen amigo y un buen colega de dúo. Pero Yomil es interesante como Yomil ha sido uno de estos artistas que se ha puesto del lado correcto de la historia. Una cosa, Leoni Torres y su esposa Juliet fueron amenazados hace poco en las redes sociales donde les dijeron mercenarios de pacotilla. Y bueno, Leoni Torres les dijo, si ustedes siguen con el mismo discurso y todo el mundo que piense diferente son mercenarios. Bueno, ahora nos vamos a un nuevo tema, Jaco. Un nuevo tema que salió a raíz de los del 11 de julio. Siempre aquí tenemos esto aquí. Jacob Forever presentó este fin de semana su tema Queremos Libertad.
Quiero cantarle mi tierra desde Miami hasta el malecón, unidos todos en esta canción, cubano de corazón. Queremos libertad.
Jacob Forever había anunciado este tema y dijo, no esperen que sea un reggaetón, pero me quedé así impactada cuando escuché, y es una conga, es una conga, y está muy bueno el tema. Él invita a todos que gritemos libertad y le está pidiendo a los policías que se unan al pueblo y que exige demandas para todo. El artista, como les dije, apostó por una conga, algo así, nadie se lo esperaba, para su primera canción sobre la crisis social, económica y política de Cuba. Dice, bajo el comunismo, bajo la dictadura, patria y vida y libertad para mi gente de Cuba. Así que ahí tienen Jacob Forever con Queremos Libertad. Se suma a todos estos artistas que están sacando canciones nuevas a raíz del 11 de julio. Nada, el intelecto cubano, el talento cubano. Ahí está. Jacob Forever, sorprendiendo a todo, él dijo, no es reggaetón, no es reggaetón. Bueno, pues es una conga, a los cubanos.
Es que cierra los ojos y visualiza a la gente. Y sí, ojalá, sí. Ojalá en esa conga se metiera de verdad la policía a bailar y dejara a un lado el uniforme y se mezclara con el pueblo.
Con el pueblo, así mismo, un buen tema, un buen tema. Así que bravo por Jacob Forever, queremos libertad.
Libertad. 8:47 minutos de la mañana y ahora también llegó el tiempo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exil, y a todos nuestros amigos oyentes. Mis amigos, este último fin de semana en Minneapolis, en Minnesota, el cubano Yoanis Argilagos, bronce olímpico en Río, y dos veces campeón mundial del peso mini mosca, logró su victoria número 8 a nivel profesional. Derrotó a Minnesota por nocaut en el mismo primer round al mexicano Luis Javier Valdés, con un gancho de izquierda que, bueno, envió la lona, que no se pudo levantar el mexicano. Una gran victoria, y creo que está para grandes cosas el camagüeyano Yoanis Argilagos, un gran prospecto del boxeo cubano. En cuanto a los Juegos Olímpicos de Tokio, que finalizaron ayer domingo, bueno, se está hablando de la medalla de oro en triple salto para el cubano, el santiaguero Pedro Pablo Pichardo, pero en representación de Portugal, porque ya se hizo ciudadano portugués hace buen tiempo. Le dio a Portugal la única medalla de oro en estos Juegos Olímpicos. Eddie Álvarez, el cubano-americano, ganó medalla de plata en béisbol, al igual que Nick Álvarez, el otro cubano-americano, dos medallas de plata ahí para cubano-americanos. Raúl Valdés, el habanero, ganó bronce por República Dominicana también el béisbol, y Ariel Torres de Karate Do, de acá del sur de la Florida, Hialeah, un cubano americano, ganó medalla de bronce. En cuanto a las medallas por países, Estados Unidos volvió a ganar 113 preseas, de ellas 39 de oro. Después le siguieron la República China, Japón, Gran Bretaña, el Comité Olímpico Ruso, así como Australia, Holanda, Francia, Alemania e Italia en la posición número 12. En el escaño número 11 se ubicó Canadá con 7 de oro, 6 de plata y 11 de bronce, 24 en total. En el 12, Brasil con 7 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Un gran resultado para Brasil, mientras que Cuba ancló en el puesto número 14 detrás de Nueva Zelanda. Cuba ganó 7 de oro, 3 de plata y 5 de bronce. 4 de estas medallas de oro fueron del buque insignia, o sea, de boxeo. Estamos hablando de más del 60% de las medallas de oro para la delegación cubana en esta cita olímpica. Y bueno, el béisbol, todo el mundo conoce que Cuba no pudo intervenir en estos Juegos Olímpicos en béisbol. Y bueno, se sigue comentando, el argentino Leo Messi ya cerró ayer domingo su capítulo con el Barcelona y pudiera ser presentado tan pronto como hoy lunes dentro de el equipo Paris Saint-Germain, que ahora, señores, muchos fanáticos en Cuba se van a mudar, no tan lejos, van a tener que volar de Barcelona a París, y ya estuvo un vuelo ahí de París a Barcelona, no es tanto, son como 50 minutos para que se integren a este equipo PSG. Y creo que Jacomino también se va a cambiar del Barcelona al PSG. Y bueno, en cuanto a las Grandes Ligas, Lance McCullers le tocó perder, sucumbió en la jornada dominical en las Grandes Ligas de béisbol en la derrota del Houston 7-5 ante Minnesota, pero aún así el equipo del Houston se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con 66 victorias y 46 derrotas, pero Oakland se le ha acercado poco a poco a dos partidos del Houston, acumula 4 victorias en los últimos 4 partidos el equipo de los Atléticos de Oakland. Y la otra noticia es que ayer domingo Alberto Pujols, el dominicano, futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, disparó su jonrón 676 de por vida en las Grandes Ligas. Aparece número 5 detrás de Barry Bonds, Han Aaron, Babe Ruth, el bambino, y Alex Rodríguez, el dominicano, el latino que ha conectado mayor cifra de jonrones en la historia de las Grandes Ligas, con 696. Ahora Pujols tiene 676. Y de los cubanos, bueno, Rafael Palmeiro aparece el número 12 en todos los tiempos con 569. Y el reglano José Canseco, número 36, con 462 cuadrangulares. Y hay un grupo grandísimo de latinos con más de 460 jonrones. Ahí aparecen Sandy Sosa, así como Manny Ramírez, David Ortiz, Miguel Cabrera, quien aún se mantiene jugando en las Grandes Ligas con el Detroit, y el dominicano Adrián Beltré, quien se retiró recientemente con la cifra de 477 cuadrangulares. En la tabla de posiciones, los líderes en la Liga Americana, Tampa, los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston, y en la Nacional, Phillies de Filadelfia, que desplazó el primer lugar a los Mets de Nueva York, que lleva una racha negativa, 8 derrotas en sus últimos 10 partidos, y bueno, Filadelfia que acumula 8 éxitos en forma consecutiva. Los Marlins, que volvió a perder ayer contra el Colorado, se mantiene en el frío sótano con 47 victorias y 65 derrotas. Y el Milwaukee líder en el oeste. Recuerden, 10:30 esta mañana, Deportes con los Grandes. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias, Edemio, por este segmento noticioso de deportes aquí en Tempranito y de mañana, cuando son las 8, casi 53 minutos de la mañana. Lo que nos queda es nada, decir.
Así mismo, ya estamos recogiendo aquí los papeles y todo lo demás. Los estamos recogiendo aquí, Jaco y yo también, para irnos. Pero bueno, antes de terminar, darle un saludo a todos esos oyentes que estuvieron en la sintonía desde bien temprano. Un abrazo grande, por favor. Sí, todos queremos la libertad de Cuba y todos estamos pendientes de cuánto va a pasar, pero es poquito a poquito. Pasito a pasito también. El 11 de julio hizo un parteaguas en la situación cubana. Así que hay que tener fe que todo llega, señores, todo
sí,
llega.
Señor. Sí, señor. Y uno sueña con tantas cosas y nosotros aquí soñamos un día con hacer un programa gigantesco donde podamos verle las caras y compartir micrófonos con estas personas que son ya familia de este programa tempranito y de mañana, que nos escriben, que nos mandan fotos, que nos saludan, que nos escuchan, y qué lindo sería. No hay nada imposible en el mundo, pero claro, qué lindo sería que un día estuviéramos todos juntos en una tarima, en el malecón, en un malecón libre.
Todo llega, es esperar. A mí que me desesperan, decía un tema musical, pero bueno, hay que esperar.
Bueno, nos vamos a despedir. Con un cantante.
Todavía no nos vamos a despedir. Tú no entiendes la seña que nos están haciendo del lado de allá del cristal.
Es que voy a hablar de Tony de León, un cantante que hemos tenido aquí en varias oportunidades, amigo de Viñoli. Dice Viñoli que de tu pueblo, de Santa Clara. Pues mira, al fin sale algo bueno aquí en Radio Martí. Tony de León ha venido por aquí varias veces.
No hay manera que tú le perdones nada a él. No, nada.
Esa peste a sal de mar, que trajo hoy, no me enciende.
Por favor.
Y pues bueno, Tony de León ha venido por aquí en varias oportunidades. Hemos compartido juntos hace años cuando hacía el revoltillo. Y nos vamos a despedir con él. Él compuso una canción que está dedicada a dar esperanza a los que padecen de esta pandemia del coronavirus, este COVID-19, que nos está arruinando la existencia. Así que la canción se llama Un Mundo Nuevo. ¿Te parece bien, Exilda? Un Mundo Nuevo con Tony de León. Vamos a escucharlo.
Eso es lo que queremos, Un Mundo Nuevo. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Los queremos un montón.
Quizás lo imaginé, tal vez fue un sueño, que todo quedaría en silencio. Todo se torna gris, nunca lo presentí, que hubiese tanto dolor por un momento. Quizás nunca pensé, tal vez me imaginé, se detuviera el mundo en un minuto. Después de tanto andar, de tanto y tanto caminar, todo fuera a acabar en un segundo. Te pediré, Señor, que pase este anochecer para que puedan entender que solo tú puedes vencer la oscuridad de esta tormenta, este vacío que alimenta de una pregunta, de esta pregunta sin respuesta. Yo pondré todo mi empeño, yo saldré de ese sueño, lo intentaré, lo lograré, lo lograremos, juntos venceremos, y aunque tengamos un camino largo y largo por andar, yo estoy seguro que al final todos podemos comenzar un mundo nuevo. Te pediré, Señor, que pase este anochecer para que puedan entender que solo tú puedes vencer la oscuridad de esta tormenta, de este vacío que alimenta de una pregunta, de
de esta pregunta sin respuestas. Yo pondré todo mi empeño, yo saldré de ese sueño. Lo intentaré, lo lograré. Que tengamos un camino largo y largo por andar. Yo estoy seguro que al final todos podemos comenzar un mundo nuevo. Yo estoy seguro que al final todos podemos comenzar un mundo nuevo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.